Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio.
Siempre que vuelve a la casa, me pillas en la cocina, tumbado una odarina, con las manos en la masa.
Chiquillo, no quiero plato fino.
Juanma González.
Dani Palacios, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy bien, aquí pues otro podcast más, otro podcast menos. A ver, tu comida favorita. ¿Tú eres exquisito? ¿Eres paladar fino para comer o tú eres
Yo soy de paladar fino y de hecho aparto las cosas que no me gustan en el plato. Se puede decir que escarbo, sí.
Sí, 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 pero sí. ¿Es que esas que dejas así en los bordes del plato las cositas que no te vas a comer, que no te gustan?
Un poquito, o me las dejo para el final. Y también una cosa muy particular, por eso soy el tío de un podcast menos y no de un podcast más, siempre empiezo por lo que no me gusta y acabo por lo que me gusta. Para dejar lo mejor para el final, ¿sabes?
Yo también lo hago. ¿Y tú eres de casquería? ¿Te gustan los zarajos, por ejemplo?
Buah, me gustan las gallinejas, los zarajos.
Muy bien.
Me gusta la sopa de ojos. Me gustan...
El sorbete de mono.
El sorbete de mono.
Sorbete de sesos de mono, muy bien. Sí, sí, sí.
Exactamente. Me gusta... Bueno, me encanta comer cara. Me encanta
sí,
un buen filete de cara.
Ojo. El forrete, la careta de cerdo... Que yo este verano he tomado en mi pueblo, en el Pozuelo, en Cuenca. Madre mía, qué cosa más rica, ¿eh?
Sí.
Me encanta.
Lo recomiendas, ¿no? ¿Y con qué lo acompañas? ¿Eh? ¿Con qué riegas? ¿Con qué caldo?
Yo con una Mao clásica. Una Mao clásica, o sea, no me complico la vida. No lo acompaño con un buen Chianti. Yo con ¿no? una cerveza, una Mao 5 estrellas o una Mao clásica, mejor todavía.
O sea, menú del día, ¿no? Soy Lengreen y una Mao clásica, ¿no?
Sí, sí, sí. Eso es. ¿Y tú con qué lo regas?
Pues con un buen Chianti.
Par y par, con Juanma González y Dani Palacios. El podcast. Yeah.
Bueno, pues aquí estamos. La gente sabrá ya de qué vamos a hablar. Bueno, habrá visto en el titular que has puesto tan maravilloso que sueles poner, Juanma.
Sí.
Pero si han pinchado sin darse cuenta, sin querer, pues vamos a hablar del Silencio de los Corderos.
El Silencio de los Corderos, de la primera. De las secuelas ya podemos hablar otro día, sobre todo la de Ridley Scott. Yo creo que no merece. Pero yo creo que aquí hay suficiente tela que cortar y carne que masticar como para dedicarle un largo podcast que además tendrá, Dani, ya lo sabes, una invitada especial.
Tenemos Quest Star, ¿eh? Lo mismo es Clarice Starling. Oye,
no... nuestra Clarice Starling particular. Luego vamos a decirlo. Sí, pero...
Más bien dicho, efectivamente, mejor dicho, nuestra Clarice Starling particular, efectivamente.
Exactamente. Montón de comentarios para nuestro podcast de la semana pasada, de Golpe en la Pequeña China, que podéis escuchar en Es Radio, en Podimo, en iVoox, en Apple y en todo aquello que me dejo seguramente.
Y en Spotify,
exactamente. Perdona, Spotify. La verdad es que lo escuchó un montón de gente y ha gustado mucho.
Sí.
Yo no pensaba, fíjate, inocente de mí, y me gusta la peli, yo no pensaba que Golpe en la Pequeña China realmente gustaba tanto.
Pues sí, ya ves que sí. Sí, está claro que es una película que al final, con el hostiazo que se llevó en su momento en taquilla, ¿sí? Que casi echó a John Carpenter, bueno, casi no, John Carpenter se largó de Hollywood y fíjate, 34 años después la película lo que genera, o sea, es increíble.
Sí. Y comentarios, bueno, de Antonio Esteban, nuestro habitual Antonio, que dice que nuestros comentarios off-topic son lo mejor. Es decir, básicamente cuando se nos va la olla y se nos olvida que estamos hablando de una película y empezamos a hablar, pues eso, de nuestro menú del día favorito o del Mortal Kombat, ¿no?
El Mortal Kombat.
Cosas así. Pues nada, muchas gracias, Antonio. Y de acuerdo contigo en todo lo que digas, aunque no opinemos lo mismo. Ya tú sabes, mi amo. Bueno... Pepe Piscinas, otro habitual, dice que Little China está en su Olimpo particular. Pues mira, es que de verdad a mí es que me gustan más otras de Carpenter, pero me encanta mucho esta peli, repito. O sea,
sí, es un peliculote.
Es un peliculote. Y luego mira, más comentarios de Chocobollo. Bueno, di tú.
No, es que es curioso porque hay gente que no la había visto la película. Por ejemplo, Eduardo García Rodríguez puso, no, conocía el título, pero nunca la llegué a ver. Entonces, pues, nos preguntan qué plataforma la podemos ver, Golpe a la Pequeña China, pues ya decimos que está, que no, no sé si está en alguna. Antes, hace poco estaba en Netflix, pero ahora...
Pero ahora creo que ya no.
Ahora creo que ya no está en ningún sitio, efectivamente. Es una pena.
Comprarosla en Blu-ray, no seáis rácanos, leñe, que nosotros la tenemos, ¿verdad, Dani? Si queréis ser como nosotros, comprad.
Sí, comprar. El formato físico es fundamental, que luego las películas en las plataformas van, vienen, pero y luego no tienen la oportunidad de verlas. Si os gusta el cine de verdad, yo os recomiendo que compréis películas en formato físico. La sí. película que os gusta es hay que tenerla. Mira, Tony Serrano no la conocía. Yo me he quedado... Tony Serrano dice, no conocía la película, gracias por traerla. Y... ¿Sí? Nos recomienda, o nos pide, nos hace un ruego, por favor, tenéis que hablar de Payback, la película de Mel Gibson.
Pues hay una historia enorme con Payback, una película que cambiaron entera antes del rodaje y que tal y como sí. está, en realidad no la casi la mitad de ella no la dirigió el que está acreditado. ¿Eh? Yeah. O sea, hay mucho que contar ahí.
Mira, nos dice Podevedal, no sé si lo vas a decir tú, que en Apple TV y en Rakuten está, pero para alquilarla.
Está bien, alquilarla, vale, pues claro. Mira, ahí pues dejas tus dineros para que John Carpenter se compre la PlayStation 5. Pues así. Nada, pues gracias a Antonio Poveda, que como siempre nos está montando el podcast, citándonos a deshoras y básicamente insultándonos por el chat de instrucciones mientras hablábamos. Gracias, COVID-19.
Hace bien, COVID-19. O Tony Power, como le llamamos en la contratertulia. Que,
mira, ya, que nada, ya, ja, 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 ja. Ahora pondrá hijo de puta, seguramente.
Sí. Que tenemos, bueno, eso, que tenemos un montón de comentarios que no podemos leer todo. Nos acordamos de vosotros para bien, sois lo mejor. Tanto, pues eso, los de siempre. Eva Barceló, Pepe Piscinas, Antonio Esteban, la gente que últimamente también escribe, que es Miguel Ángel Up, que no sé qué será ese Up.
¿Sí?
Sí. Front Constein, Uge, como siempre, que nos escribe. Uge, lo de Uge es increíble.
Uge, un saludo. Uge, que ya no soy de Alcorcón, que ya soy de Móstoles, pero bueno,
vaya,
igual un día nos encontramos en el dentista o algo parecido, pero bueno, sigue.
Te has sido el enemigo, o sea, te has cambiado de pueblo al pueblo enemigo.
Sí, aquí estoy. Es que he escuchado que aquí resisten mejor contra los franceses, así que me he venido con el cuchillo en la boca.
Pues sí. Bueno, pues eso, Iván Ortega, Víctor Mestre Pérez, Raúl, Iván Ortega, pues eso. Wells, un tal Wells. Uh-huh. Pues eso, muchas gracias a todos por mandarnos sugerencias y por escribirnos, por poner comentarios en
muchas gracias
en iVoox.
Y pues gracias nada. A vosotros por la gran petada en visitas de Golpe en la Pequeña China, a ver si sigue con los próximos también y Dani puede ampliar su piscina y
sí,
yo puedo
sí.
ponerle el motor eléctrico al coche.
Sí, y me quiero hacer un campo de baloncesto en el jardín, que siempre ha sido mi sueño, y creo que este año lo voy a conseguir.
Es que no sé por qué no lo tienes ya, tío, yo te lo he dicho siempre.
Porque me hago el remolón, porque meterse en obras es un poco coñazo, pero
es que eres muy humilde.
Creo que con lo que estamos sacando en esos podcasts, que creo que para 2021 el campo de baloncesto viene para el jardín.
Exactamente. Bueno. Pues vamos con El silencio de los corderos, que nos presenta un asesino muy particular que nos abre la puerta a nuevos mundos de ambigüedad sexual que Antonio Poveda ni siquiera apenas conoce.
Yo por un momento viendo la película pensaba que estaba viendo la biografía de Antonio Poveda, pero luego me ha dicho que no, que eso jamás. En Zaragoza nunca ha pasado. Zaragoza hace las cosas de otra manera. pero que... Oye, ¿tú cuándo fue la primera vez que viste esta película?
Yo la vi en Canal Plus, cuando la echaron en Canal Plus. Sí, en estreno, el viernes.
Un viernes, claro. Los viernes son los estrenos en Canal Plus.
Sí, pues, sí. Bien, un poco antes de la peli porno echaron El silencio de los corderos.
¿De los corderos? Pues yo, macho, la vi en el cine esta película. Me llevó mi tío Ángel. Nunca se me olvidará, macho. Estábamos comiendo en casa de mis abuelos un domingo por la tarde.
Sí.
Yo tenía 14 años. Estaba en primero de BUP. Y me dijo mi tío, venga, que no vamos al cine. Y yo, ¿qué me dices? Sí, que te voy a llevar al cine a ver una película que vas a flipar. Él no la había visto, claro, pero había oído hablar de ella porque él tiene un amigo juez, mi tío Ángel tiene un amigo juez,
¿sí?
que había visto la película. Y ¿sí? entonces dijo que había una recreación del levantamiento de un cadáver, pues eso, lo típico del forense, que empiezan a hacer fotos, análisis forense, empiezan a hacer fotos de un cadáver y tal. Dice que es la primera vez que ha visto una película donde se retrataba de manera muy fiel a la realidad cómo se hacía una inspección ocular de un cadáver, de una inspección forense de un cadáver en una, pues en una sala, en un, pues lo típico, cómo hacen los jueces ese trabajo, ¿no? Y me dijo que estaba en El silencio de los corderos. Y por eso fuimos a ver la película, porque mi tío tenía curiosidad por ver esta película. Y claro, yo me quedé flipado. O sea, yo me abrí un mundo increíble con esta película. Con un chaval de 14 años ver esta película, pues me quedé loquísimo. La vi en el Zoco de Las Rozas.
De Las Rozas. Yo frecuentaba el de Pozuelo, donde me senté sobre una pota cuando fui a ver La familia Adams 1.
Mira, en el Zoco de Las Rozas vi, ese año vi El silencio de los corderos y unos meses después Terminator 2, las dos películas ganadoras de ese año de los Oscars.
Qué tiempos aquello. Joder,
qué tiempos, qué películas, madre mía.
En 2020 no has visto ninguna.
En 2020 no he visto una película, no he visto nada reseñable.
Pues sí, es un peliculón. Yo la he estado viendo otra vez esta semana y es muy, muy sólida. Al margen de la representación de ciertas cosas que igual ya está superada o tal, vamos, la película funciona al 120%. No ha perdido nada de su eficacia y no necesita una gota de sangre. De hecho, la escena de la autopsia que tú dices, me imagino el impacto que pudo tener en 1990, ¿no? O 91.
91 se estrenó, sí.
Pese a que realmente no se ve nada, pero es una escena que incide en el olor de un cadáver, en lo muerto que está el cadáver, en la hinchazón, en aplicar un criterio muy realista sobre lo que vendría siendo una muerta. Y eso antes pues no lo habías visto seguramente. Luego ya ahora pues ha venido CSI, han venido muchas más películas que han ampliado esa mitología, ¿no? Pero aquí nos estamos adentrando en un territorio nuevo, en una época nueva del cine de terror.
Era algo totalmente novedoso, era algo tan realista. Cómo reaccionaban incluso los propios policías al levantamiento del cadáver, no el levantamiento, sino el momento en que empiezan a hacer la autopsia, abren la bolsa, sí. Y cómo giran todos la cabeza y pues es muy realista y está muy conseguido. Sí que es verdad que llama la atención ahora, fíjate, con el paso del tiempo, que una de dos, ahora a día de hoy una de dos pasaría con esa escena, pasarían dos cosas. Una, o no muestran el cadáver, no muestran absolutamente nada, que es lo más habitual, o sea, no mostrar absolutamente nada, porque la gente, porque ahora en el cine digamos que la gente no corre tantos riesgos, y si hay alguno que se hubiese atrevido como Jonathan Demme, sí que es verdad que nos habían enseñado un cadáver ya descompuesto, que se le ve demasiado fresco al cadáver.
Para haber estado en un río un montón de tiempo, ¿verdad?
Como recién pescado, sí, se llama un poco la atención cuando lo ves, dice, no, tendría que tener los ojos, las pupilas totalmente como con neblina, como totalmente como blanquecinas, todo mucho más hinchada, más horrible, o sea, pero bueno, quiero decir que estamos en una película del año 91, tampoco vamos a sacarle...
Sí, bueno, y que todas las películas tienen su engaño con fines dramáticos, ¿no? Y ya está, y tienen que ir pues al turrón, como tú dices, ¿no? Pero precisamente lo que tiene El silencio de los corderos es que es una película que puedes analizar cada plano y cada escena porque tiene su razón de ser. Jonathan Demme, que es el director, realmente ha ahondado en la cuestión simbólica de esta película sin que lo que nos está queriendo decir se sobreponga a una trama que es interesante. Pero me refiero, por ejemplo, o sea, ya simplemente en la primera escena, que tienes a Clarice Starling corriendo por el bosque. Esto es una escena típica del terror gótico. Es decir, una mujer, la damisela desvalida, que encima, como Caperucita, se mete en un bosque donde probablemente halle su final, ¿no? El lobo la espera en ese bosque. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Que Clarice Starling ahora ya no es una víctima, ahora es un agente del FBI, aunque la espera por delante un trayecto de aprendizaje, que es el que te cuenta la peli, ¿no? Y en el que también vamos a ver el drama de ser mujer, sin tampoco aspavientos ni subrayados dramáticos ni nada, pero Clarice Starling cuando se mete en el pasillo de los polis, todo el mundo la mira con deseo. Bueno, es que está realmente condicionada por su género completamente, ¿no?
Desde el primer minuto, o sea, la película, yo creo que es de las películas más feministas que he visto, si no la que más, sin hacer subrayados y tampoco hacer que sea el mensaje de la película, o sea, quiero decir...
Sí, pero habla de esa condición, habla de esa condición también.
Pero constantemente está durante toda la película dándonos pequeños detalles de que efectivamente ya está en un mundo de hombres y que a lo mejor, y quizá por eso pues lo tenga más difícil, ya no por el trabajo que sea capaz de hacer ella, que ya es tan capaz como un hombre, sino cómo los hombres efectivamente la observan a ella. La película realmente yo creo que va de una mujer que es un objeto de deseo absolutamente de todos los personajes que se cruzan con ella. Todos las miran con deseo. Desde los policías que la ven, los policías del pueblo, del pueblecito donde se encuentra el primer cadáver, sí. Por supuesto que Crawford tiene está constantemente poniéndole ojitos y tirándole ficha, porque es así. El propio Aníbal Lecter parece que flirtea con ella. El doctor Chilton, desde el minuto uno, le dice, ¿dónde vas? Todos los personajes que aparecen por ahí le tiran ficha ahí la caña para ver qué consiguen. Y ella directamente os dice, oye, os estáis equivocando de película. Esta película no va de una chica que con sus armas es capaz de conseguirlo todo. No. Ella es una profesional. O sea, ella no juega su rol femenino ni lo explota para sacar provecho de ello. O sea, que olvidaos de eso. Y me encanta porque a nadie le hace ninguna concesión, a nadie le devuelve este flirteo con una frase amable. Todo lo contrario, los frenan seco a todos.
Los frenan seco, pero tampoco es un personaje hostil, es ante todo profesional. Por eso no es odiosa, ¿no? Incluso para un macho alfa como nosotros, Dani, que no podemos evitar ser tan masculinos.
No podemos.
Realmente, luego Clarice Starling es la base del personaje de Dana Scully. De hecho, todo el silencio de los corderos, el ambiente, los lugares, la sala de autopsias, los asesinos, los monstruos, si bien con un componente fantástico, luego son los que se vieron en esa serie tan magistral, ¿no? Incluso el look visual, o sea, Gillian Anderson es como Jodie Foster. Luego la serie empezó a cobrar vida propia, ¿no? Pero eso está ahí, es evidente. Y sí. De hecho, es que la relación de Clarice con los personajes masculinos, en realidad, de ahí es una de las derivadas principales de la película, que te hace el retrato de un monstruo o de una nueva clase de monstruo real, que puede ser Buffalo Bill, pero también Aníbal Lecter, pero también destaca por la relación de Clarice con Crawford, la relación de Clarice con Chilton, de la relación de Clarice con Aníbal, mientras que ella parece que recibe bien el tonteo con Crawford, hay una atracción mutua que es real. Una vez que ella descubre que él la está engañando, que él ha tendido una trampa para ser el cebo de Aníbal Lecter, una vez que Aníbal Lecter aparece ahí y se miran por primera vez, eso es amor a primera vista. Lo que sienten. Y de hecho, doy un salto al final de la película. La película acaba con dos escenas. La conversación con Crawford, que es un tanto fría.
Muy fría, ella le da la mano y ya está, o sea, muy bueno.
Él está
esperando que ya, una vez que ya ha conseguido pues sacarse su título de agente del FBI y demás y poder tratarla de igual, él piensa que de alguna manera ella le va a recompensar, ¿no? La ayuda que ha recibido de Crawford y recibe únicamente un apretón de manos y ya está. Le da con un palmo en las narices a Crawford diciendo, no, tío, estás equivocado.
Tampoco es un mal tío. Yo creo que tiene
razón.
Lo único que realmente sí que la ha utilizado, ¿no? La ha visto todo. Aunque ella es inteligente y en realidad también lo sabe. Pero bueno, evidentemente cuando se te cruza Aníbal Lecter y todo este halo de refinamiento tóxico que tiene el personaje, pues no hay nada que hacer. Luego a continuación de eso le llama Anthony Hopkins y le dice que se está preparando la cena, ¿no? Que está siguiendo por ahí, por Guatemala o por Panamá, al doctor.
Sí,
y realmente ese es el hombre de Clarice Starling, ¿no?
Sí.
Esa es la conversación que a ella la marca.
Sí, porque ella está totalmente, está totalmente entregada a su trabajo y a su propósito, que es ser un agente del FBI. Es lo que quiere, ser además una tía que quiere dedicarse a la ciencia del comportamiento, o sea, a pillar a asesinos en serie. Y ella está realmente casada con su profesión. Y en el momento que está casada con su profesión y se ha escapado un auténtico loco de remate peligrosísimo, como es Aníbal Lecter, y después de todas las conversaciones que ha tenido con él, efectivamente ya está casada con Aníbal Lecter. El objeto de deseo al final de Clarice Starling en toda la película es Aníbal Lecter, no es ningún nadie más, vamos.
Sí. Por cierto, qué buena voz en versión original tiene Jodie Foster. Tiene una voz ronca y con un acento marcado, que es el que el mismo Aníbal Lecter le reprocha al personaje. Estás a solo una generación de ser una paleta, una campesina. la toca, de verdad, y es que ella habla con acento, arrastra un poco las sílabas.
Arrastra un poco acento, sí, dice que además intenta disimular ese acento, pero efectivamente está una generación de la pobreza y que realmente, además la llama white trash directamente, si la ves en versión original le llama que es basura blanca.
O sea, mola ver El silencio de los corderos en español por el doblaje de Camilo García, que es el que dobla Anthony Hopkins,
que habla muy bien.
Y que lo hace de, pues increíblemente, es acojonante, con perdón. Pero es que luego oírla en inglés por la voz de Jodie Foster es igualmente reconfortante, es igualmente guay, ¿eh? O sea, podéis probar eso, que aunque la voz en español de Anthony Hopkins mola más casi la española que la inglesa. Que
sí, la mola más, ¿eh? Sí,
la de Jodie Foster mola mucho más la de ella original, pese a que está perfectamente bien doblada también en castellano. O sea,
sí, que es verdad que la voz que imposta Anthony Hopkins, aunque la consigue, consigue crear el personaje, que es un personaje tan acojonante, sí que es verdad que efectivamente la voz, el doblaje en español es espectacular, la voz es todavía mejor.
Sí.
Hace que el personaje crezca para nosotros. O sea, si ves primero la película en versión doblada y luego la ves en versión original, te puedes llevar una pequeña decepción. Aunque la voz, insisto, que la voz de que pone Anthony Hopkins es impresionante. O sea, cómo modula esa voz y cómo capaz de.
Vamos,
que parece que hay muchas veces que está cantando, porque lo dice todo con una suavidad y con una.
Vuela.
Sí, eso me. Sí.
Bueno, hablábamos de la relación de Clarice con los hombres, que yo creo que de eso se extrae el tema de la película, porque a Buffalo Bill no deja de ser producto de eso, de alguna manera retorcida. Yo creo que ahí está, en realidad la clave está en la muerte del padre de Clarice.
Sí, claro.
En la ausencia de figura paterna, en la ausencia de un maestro, ¿no?
Sí, claro, hay un momento. Lo que pasa es que nos estamos metiendo en un terreno más profundo, porque ya empezamos hablando de Buffalo Bill y a lo mejor este es el momento en el que deberíamos llamar a.
Sí.
Y estamos hablando ya de psicología de personajes y demás. Yo creo que es el momento en el que deberíamos llamar a nuestra Clarice Starling particular.
Sí, que es perfecto, me parece perfecto porque ella sabe mucho más que nosotros de psiques perturbadas, como la nuestra, propiamente dicho.
Sí,
¿no?
Nos
referimos a Paz Velasco de La Fuente, del podcast de Podimo, Criminalmente, dedicado precisamente a esto, ¿no, Dani?
Efectivamente, pues nada, Paz, bienvenida.
Buenísimas tardes, noches, días, buenísimos lo que sea.
Bueno, Paz es un verdadero gacha con los criminales, pero los criminales reales, aunque ella tiene una faceta cinéfila que vamos a descubrir aquí. Eres Paz, jurista, criminóloga, profesora de la Universidad Internacional de Valencia, especialista en personalidades psicopáticas y de delitos violentos. Los primeros somos nosotros, todavía no hemos pasado a la violencia aún. Y haces, haces la web Criminalmente, que luego has pasado a podcast en Podimo y lleva ya 2 temporadas, ¿no?
Sí, esta es mi segunda temporada y la verdad es que bueno, la gente le está gustando bastante porque acerco determinados datos de criminales que no aparecen en ningún sitio. ¿Por qué? Porque los perfiles que salen en cada capítulo de Podimo los elaboro yo misma.
Sí, y realmente tú no te sorprendes o no te soliviantas o no te acojonas, con perdón, cuando estás viendo... tu guión, con perdón, porque lo más inquietante es todo aquello que dejas fuera, todo aquello que no dices y que dejas a nuestra imaginación casi para que funcione.
Exacto. La gente que me conoce sabe perfectamente que una de las cosas de las que huyo y huyo a diario es del morbo de dar datos que puedan hacer o digamos herir sensibilidades y sobre todo perder el respeto por las víctimas que realmente deberían ser las protagonistas. Pero cuando yo diseño el guión y lo voy creando, trato evidentemente no solo de quedar cosas a la imaginación de las personas que lo escuchan, sino de no dar datos para que aquellos que realmente quieren indagar y ahondar más en ese crimen o en esa mente criminal, bueno, pues se pongan a la acción y se pongan a investigar, porque hoy en día con las nuevas tecnologías, no sé por qué las seguimos llamando nuevas, porque ya son viejísimas, pero... puedes encontrar muchísima información y eso es lo divertido en el fondo de hacer mis podcasts, que yo doy una información, pero la gente quiere más Y entonces ellos mismos buscan información, documentales, películas, porque vamos a ver que, sí, que la ficción supera la realidad, pero que la ficción bebe y se nutre de la realidad.
Sí. Es bueno, como... y hay veces incluso que la realidad supera con creces a la ficción.
Exacto, en la mayoría de los casos. Sí, sí, tienes razón. Sí, 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 sí.
Yo te comentaba antes que, bueno, he escuchado un par de podcasts, en concreto el de Scully, este verdadero animal de... ¿era norteamericano, Paz?
Australiano.
Australiano.
Peter Scully es australiano.
Peter Scully, australiano, y me ha quedado marcado hasta el punto de que luego vi El silencio de los corderos, de la cual vamos a hablar ahora, y me pareció casi un batido de fresa, un paseo por el campo, lo de Aníbal y Buffalo Bill.
Exacto, sí, el caso de Peter Scully, bueno, lo que más llama la atención y lo que, digamos, más marca a quien ha estudiado el caso o a quien no ha escuchado, como en tu caso, pues es evidentemente la victimología y que es un auténtico depredador. Peter Scully es un cazador de personas.
Sí, sí, que suele ser algo bastante habitual. O sea, realmente estas personas, con sus patologías y demás, pero son cazadores, son muy metódicos, son gente que vive prácticamente, su mente funciona única y exclusivamente para eso, para cazar. O sea, durante todo el día, aunque estén haciendo otro tipo de cosas, estén en la vida más o menos normal, ellos están siempre pensando en cuál va a ser la próxima víctima.
Así es. Tenemos que tener en cuenta, y yo lo he dicho en muchas ocasiones, que el psicópata es el ser humano más peligroso que existe. Aparte de que, evidentemente, como especie, hemos sobrevivido matándonos unos a otros, por eso hemos llegado aquí. Es más, el Homo sapiens exterminó al Neandertalis. Este sujeto, los psicópatas, son los más peligrosos de la especie, pero para toda la especie. Da igual que sea tu padre, tu hijo, tu familia, niños, adultos, tus pacientes. Es decir, es un depredador nato, un depredador además de su propia especie.
Sí. Bueno, entramos un poco en El silencio de los corderos, ¿te parece?
Sí. Sí, 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 sin salirnos del área psicópata, pero bueno, aquí tenemos a dos especímenes muy bonitos.
Sí, hay dos, dentro de la película hay dos especímenes que claro, aquí es donde nosotros nos asaltan las dudas y queremos saber pues cuánto de realidad hay en El silencio de los corderos, si realmente todo lo que ocurre en El silencio de los corderos está fuera de la realidad o sí que responde un poco a cómo actúa un asesino en serie.
Pues teóricamente, si partimos de la teoría de lo que es un asesino en serie, bueno, pues sí, se ciñe bastante a la realidad. Hablamos de modus operandi, hablamos de escenas rituales, hablamos de la firma del asesino, hablamos de las motivaciones para matar. Todo esto tiene mucho que ver con la criminología y tiene mucho que ver con la realidad del asesino en serie. Es decir, sabemos que el asesino en serie es aquel sujeto que mata a más de dos personas en momentos temporales diferentes, hay un periodo de enfriamiento, y en lugares temporales diferentes. Y esto lo cumple James Gunn, alias Buffalo Bill. También es una película muy real desde el punto de vista de la criminalística, desde el punto de vista de la investigación técnica del delito. Salen las técnicas de ciencias forenses a la hora de investigar, cómo se investiga, cómo se lleva a cabo la autopsia, etc. Entonces, desde este punto de vista, digamos, teórico, es muy real y muy cercana a la investigación, tanto criminológica como criminalística. Ahora, ¿son reales los personajes? Y más que nada, ¿son reales los dos antagonistas que salen en la película, el doctor Aníbal Lecter y el doctor James Gunn o Buffalo Bill?
Sí, claro.
Pues Buffalo Bill, aunque no os lo creáis, es más real que Aníbal Lecter.
Eso iba a preguntar, que creo recordar haber leído que estaba basado no en uno, sino en varios asesinos en serie, ¿no?
Pues el perfil de Buffalo Bill está basado nada más y nada menos que en 5 asesinos seriales norteamericanos reales. El primero de ellos es Ted Bundy y se ve claramente el asesino de estudiantes, asesinó a 33 mujeres, y se ve claramente una escena en la que Gunn, para atrapar a su víctima, utiliza el engaño, un señuelo, se hace pasar por una persona que tiene un brazo roto, y así es como la hija de la senadora entra en esa furgoneta donde finalmente pues termina secuestrada. Ted Bundy utilizaba esta técnica para atrapar a sus víctimas, el engaño. También se basa en el asesino Gary Heidnik. Heinick secuestró a varias mujeres y las mantuvo con vida varios días en un pozo que tenía en su propia casa. Después, por supuesto, quien nos recuerda a Ed Gein, a este psicótico, sí, que no psicópata, este sujeto psicótico que desenterraba cadáveres de mujeres y las desollaba para hacer diferentes objetos que luego encontraron en su vivienda. En cuarto lugar, aunque esto no sale bien reflejado en la película, tenemos a Edmund Kemper, James Gunn, y se ve muy bien en la novela de Thomas Harris, asesina a sus abuelos cuando él es un adolescente, lo mismo que hizo Edmund Kemper. Y para acabar, también han extraído parte del perfil criminológico de Gary Ridgway, el asesino de Green River, que tiraba a sus víctimas al río y las solía introducir objetos en distintas partes de su cuerpo. De modo que, fijaros, 5 asesinos reales para crear un asesino de ficción.
Que he visto que has mencionado al personaje de Edmund Kemper, que salía en Mindhunter, y esto relaciona la serie Mindhunter con El silencio de los corderos, con un personaje crucial que es John E. Warner, creo que se llamaba, y con el otro personaje
Douglas,
más.
Douglas,
John E. Douglas, perdona, que siempre le pongo el apellido Warner, es el investigador, el primero investigador que empezó a tratar esto de los asesinos en serie. Incluso creo que fue el que se inventó la terminología de asesino en serie. La primera vez que lo nombró a alguien fue él, creo, ¿no? ¿Eso es así?
Exactamente, fue en el año, a partir del año 1983, Douglas y Robert Ressler, 2 agentes del FBI, y empezaron un proyecto de investigación, que era el proyecto de investigación de la personalidad criminal, a la que después añadió la psicóloga Ann Burgess, que también sale en Mindhunter, y juntos entraron en diferentes prisiones para entrevistar a 36 asesinos en serie. Y el término asesino en serie se debe a este investigador, a Robert Ressler, que lo dio por primera vez en los años 80. Entonces, sí, exactamente, hay una relación a la hora de poder cotejar tanto El silencio de los corderos como Mindhunter, y en ambos casos que sepáis que han estado asesorados por personal del FBI. En el caso del silencio de los corderos fue Robert Ressler el que creó el perfil tanto de Aníbal Lecter como de Buffalo Bill.
Y por eso son tan verosímiles. De hecho, hay un momento en la película que es uno de esos momentos en donde a mí me resulta difícil asimilar ciertos conceptos porque no soy especialista, pero no sé si es el personaje de Scott Glenn o, en todo caso, cuando ya Buffalo Bill está, digamos, localizado, supongo que es entonces Aníbal Lecter quien se lo dice, le dice a Clarice, él cree que es transexual, pero no lo es. Para él la identidad sexual es solo una excusa. Y esto a mí me resultó muy inquietante sobre qué es lo que oculta este personaje de Buffalo Bill y cuál es su posible trastorno, o en todo caso, qué es lo que quiere significar en la película. Ese significado simbólico de por qué han creado este personaje para expresar esto, ¿no? Que bueno, tú quizá puedas conducirnos en la buena dirección como Aníbal.
Mi opinión, como os he dicho al principio, considero que los dos son bastante irreales, pero si tengo que escoger cuál es el más irreal, evidentemente es Aníbal Lecter, y luego, si me permitís, os diré 4 datos por lo que creo que es así. En el caso de Buffalo Bill, estamos ante un asesino en serie que, como sabemos, secuestra a determinadas mujeres, es decir, selecciona a su víctima de tener una característica física determinada. Después de asesinarlas, de matarlas de hambre y terminar muriendo, las desolla, para hacerse un traje y poder cambiar de identidad. Sí. En el libro se ve claramente qué es lo que pasa en la cabeza de Buffalo Bill. Sin embargo, en la película del silencio de los corderos, nos muestran solo una parte de Buffalo Bill. ¿Qué ocurre? Si nos traemos este trastorno a la realidad actual, al siglo XXI, estaríamos hablando de 2 cosas. En primer lugar, de una disforia de género, es decir, se siente identificado con el sexo contrario al que le corresponde biológicamente, lo que se conoce popularmente como transexualidad, pero que Aníbal Lecter dice que no, que quiere ir más allá. ¿Y por qué quiere ir más allá? Yo considero que realmente lo que le está ocurriendo a James Gunn es que tiene que romper con su identidad. Entonces aquí tendríamos que hablar de esta famosa la teoría de la identidad fracturada. Es muy fácil el ejemplo. ¿Recordáis el famoso libro El Dr. Jekyll y Mr. Hyde?
Sí.
Pues, aunque no lo creáis, esto es lo que realmente le ocurre a Buffalo Bill. Es decir, él tiene una identidad fracturada, es una persona absolutamente normal, tiene su vida absolutamente normal. No sale tampoco en la película, solo hay un frame en el que se ve que es seguidor de la ideología nazi.
Sí.
De modo que ya podemos ver un poquito cómo piensa James Gunn. Pero luego tiene un lado oculto. Y este lado oculto consiste en que él quiere ser otra persona. Y la forma que considera que tiene de cambiar, de ser otro, es a través de esa metamorfosis y de esa metáfora que utiliza con esta polilla de la muerte. Yo soy esto, pero realmente, cuando pase el tiempo, voy a ser otra persona.
Sí, pero, o sea, digamos que, pero el trastorno que pueda tener el Buffalo Bill, en el que está basado, es un trastorno que, como bien dice Aníbal Lecter, le viene por una disfunción familiar, por afecto de cariño, porque su madre le trató mal o por algo que le ocurrió cuando era pequeño. Porque
correcto.
Aníbal Lecter en un momento dado dice, él no nació así, aunque él piense que sí. Realmente le ocurrió algo que le cambió su forma de ser y le convirtió en lo que es ahora, en este psicópata.
Exacto. La mayoría de los asesinos en serie reales influyen muchísimo determinados traumas que viven en la infancia. Tenemos que partir siempre de la idea de que el crimen es multifactorial, que no solo hay una causa o no solo hay un factor que hace que un sujeto de repente se levante y se convierta en un asesino en serie. Hay un periodo de fantasías que se ven muy bien en el libro de Thomas Harris, y lo que va ocurriendo con Buffalo Bill es que aparte de vivir esa infancia en la que es rechazado de modo absoluto y emocionalmente por parte de su madre, después va a casa de sus abuelos, a los que termina asesinando, y termina en una casa de acogida, y a partir de ahí su vida pues es bastante complicada, comienza a tener relaciones tanto con hombres como con mujeres. Es más, en El silencio de los corderos es Aníbal Lecter el que dice que ha sido pareja de Benjamin Raspel.
Sí.
A partir de ahí es cuando Clarice Starling empieza a investigar y se da cuenta de que realmente James Gunn quiere ser otra persona. Pero ¿por qué no le admiten este cambio de sexo cuando va a las clínicas? Porque los doctores que le atienden se dan cuenta de que no están ante una persona que tiene una disforia de género, es decir, ante una persona que realmente se siente identificada con una mujer. Ajá. Él lo que quiere es un cambio y decide hacer este cambio, pero no porque sea un transexual real.
Claro.
Ajá, entiendo. Entiendo.
Sí, creo que la película, más o menos, aunque no terminen de explicarlo del todo, pero creo que sí que queda más o menos claro explicado con dos líneas de Aníbal Lecter, pero creo que sí que más o menos queda bastante bien explicado.
Sí, hay un momento en que hay un momento en el que Aníbal Lecter dice que Bill ha intentado ser muchas cosas,
sí,
de modo que de lo que trata de huir es de sí mismo.
Es de sí mismo.
Exacto.
Sí, sí.
Exacto.
Sí.
De hecho, hay un paralelismo, o quizás soy yo el que lo ve solo, con la propia Clarice Starling, que se quedó sin padres, básicamente una niña huérfana, recaló en una granja donde tuvo un trauma, el de los corderos, y luego pues asumo que fue de casa en casa o de orfanato en orfanato, pero no ha acabado como Buffalo Bill.
Claro, ella misma. Entiendo, Paz, que la diferencia entre Clarice Starling y Buffalo Bill es que Clarice Starling sí que recibió amor, aunque su padre murió de manera prematura, pero ella creció en un entorno estable con un padre que le quería. La diferencia está en que Buffalo Bill creció en un ambiente donde su madre, que además creo que es algo que se suele repetir los asesinos en serio, ¿no? La figura de la madre es la que casi determina muchas veces el nacimiento de un asesino en serie.
Así es, lo que
determina la diferencia entre Clarice Starling y Buffalo Bill precisamente es eso, un entorno estable y el amor de la familia, claro, que uno tiene y otro no.
Correcto, además hay una escena en la que se ve a sí misma cuando va a la autopsia que se va a hacer allí mismo de una de las últimas víctimas de Aníbal Lecter, se ve a sí misma viendo a su padre cuando era pequeña. La figura paterna para Clarice Starling lo era absolutamente todo, no tenía nada más. Y el hecho de que ella huyera de la granja con su tío que incluso insinúa Aníbal Lecter que si, bueno, si se propasó con ella o si llegó a tener algún contacto íntimo con esa niña cuando Clarice era una niña, evidentemente responde rápidamente que no, pero huyó porque no pudo soportar la crueldad de ese acto que, bueno, lamentablemente es así. Es así porque es algo que bueno, forma parte de la muerte de estos animales para poder consumirlos como alimento. Sí. Y ella no lo soportó. Fijémonos que hay un dato muy curioso que a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención, y es que tratan muchas veces de encasillar a Buffalo Bill dentro de un psicópata. No puedo negar que evidentemente tiene determinados rasgos de psicopatía, pero es que la psicopatía es gradual, es decir, son grados. Es decir, todos, si revisamos la escala, por ejemplo, del doctor Robert Hart, vemos que tenemos alguno de los rasgos de psicopatía. Luego son muchos, evidentemente, los elementos y las características que influyen para que no nos convirtamos en asesinos o para que nos convirtamos en psicópatas sociales. Pero es que hay una escena que no sé qué opinaréis vosotros, que es cuando está la hija de la senadora dentro de ese pozo. Sí. ¿Cómo sufre por su perro?
Sí.
Esto, un psicópata primario, un psicópata puro, como puede ser, por ejemplo, Bates, el Patrick Bates, es el de...
American Psycho, Patrick Bateman. American Psycho.
Vale, Bateman, perdón, exacto. Esto, por ejemplo, no se ve en Patrick Bateman. Sin embargo, aquí vemos determinados rasgos de humanidad, de empatía, en el caso de Buffalo Bill, fijaros, hacia su perro, y en el caso de Aníbal Lecter, que es una de las cosas que no encajan con la psicopatía ni con el personaje, es esa empatía, o quizás algo más, hacia Clarice Starling.
Sí. Claro, sí. Esa es una pregunta que quiero, que yo tenía, bueno, quería preguntarte que cuál es, si hay algún caso como el de Aníbal Lecter, pero principalmente quería preguntarte cuál es la diferencia entre Buffalo Bill y Aníbal Lecter, porque está claro que son dos tipos de criminales o asesinos en serie totalmente distintos. Uno tiene pinta de ser más un psicópata y otro de un sociópata, ¿no?
Exacto, es buenísima pregunta, y además la diferencia entre sociopatía y psicopatía está clarísima y está demostrada ya empíricamente. Son dos asesinos en serie, ambos, que uno, fijaros, nos llega a fascinar y sin embargo no le tememos, que es en el caso de Aníbal Lecter, y el otro, que es Buffalo Bill, lo consideramos un psicópata deleznable, incluso un monstruo, pero no por las, digamos, no porque sea un asesino en serie en sí, sino por lo que le hace a sus víctimas. Nos olvidamos de que Aníbal Lecter se las come. Pero, ¿qué ocurre? Que está tan brillantemente hecho el personaje que nos olvidamos de la maldad de Aníbal Lecter, nos olvidamos de su crueldad y de lo que hace a sus víctimas, resaltando solamente, bueno, pues todas esas características positivas que tiene. Sin embargo, en James Gunn no sale ninguna característica positiva. Es un hombre descuidado, desordenado. Cuando Clarice Starling entra en su casa, ve que, bueno, está todo bastante desordenado, bastante mal, no ha limpiado la cocina, huele mal, ve insectos. Es decir, nos muestran a un psicópata descuidado, a un psicópata que nos hace, ¿sabes? Este gesto con la nariz, de levantar la nariz, como que te da un poco de repelús. Sin embargo, Aníbal Lecter le invitarías a cenar a tu casa.
Sí, sí, sí.
¿De acuerdo? Entonces, a nivel conductual y desde el punto de vista del concepto de asesino en serie, ambos son asesinos en serie. Aníbal Lecter tiene 14 víctimas a sus espaldas. La última, la enfermera del centro psiquiátrico de Baltimore, donde está encerrado. Y Buffalo Bill, bueno, pues hasta el momento que atrapan son 5 víctimas, que si no lo llegan a atrapar, evidentemente hubiera terminado de rematar su obra. Porque no tenemos que olvidar que las víctimas no significan lo mismo para Buffalo Bill lo que significa una víctima para Aníbal Lecter. Esa yo creo que es la característica fundamental, la motivación por la que matan, aparte, por supuesto, de sus rasgos diferentes de personalidad, que son abismales el uno del otro.
¿Y cuál es la motivación de Aníbal? Porque la de Buffalo más o menos la hemos tratado. Quiere producir este cambio, aunque sea de una manera forzada y llevándose por delante a quien sea necesario. Pero Aníbal, ¿cuál es la motivación real de Aníbal?
Aníbal Lecter, yo lo considero un psicópata de élite, es decir, exhibe un nivel exagerado de inteligencia, modales sofisticados y una gran astucia. Uh-huh. Y lo dice dos veces en la película: no soporto la grosería. Uh-huh. Sí. Sí. Es decir, Aníbal Lecter, debido a la educación que tuvo, y se ve muy bien en Aníbal, El origen del mal, el primer libro Exacto, el primer libro en el que nos pone en el contacto con la infancia de este asesino en serie, se ve cómo ha sido educado. En esta, además, en este libro se ve perfectamente cuál es el origen de la conducta, digamos, caníbal que tiene Aníbal. Pero no soporta a las personas maleducadas ni a las personas groseras. Me preguntaréis, ¿eso es una motivación para matar? Por supuesto que es una motivación para matar, porque a cada asesino en serie tiene ese motivo que le hace convertirse precisamente en un asesino serial por diferentes circunstancias. Y Aníbal, digamos que el elemento estresor que finalmente le termina convirtiendo en asesino es la experiencia traumática que vive con sus padres y con su hermana. Pero él no selecciona a víctimas por un determinado caso concreto. Fijaros, en el caso de Buffalo Bill, las víctimas son el vehículo para conseguir un objetivo. Uh-huh. Sin embargo, en el caso de Aníbal Lecter, la víctima es el objetivo en sí mismo.
Sí, claro. Simplemente alguien que sea maleducado, alguien que sea mediocre, alguien que desafine con el violín, como ocurría
en la segunda película.
En la segunda parte, o sea, alguien que...
Exacto. Sí. O, por ejemplo, en la segunda parte, cuando ve cómo trata el jefe de Clarice Starling a la propia Clarice. Sí. Esa escena es brutal. Ve que la está tratando mal, que incluso la humilla y que, bueno, llega a tener conductas sexistas contra Clarice, y fijaros, bueno, ya sabéis cómo termina. Sí. ¿Y dónde termina? Sí,
sí. Bueno, en la propia Aníbal, en la segunda parte, ya vemos que el personaje adquiere tintes casi superheroicos o supervillanescos, porque realmente es un tipo absolutamente invencible, capaz de desaparecer por todos los looks. Y bueno, recuerdo el asesinato del comisario Pacci, fuera. Sí. De Giancarlo Giannini, que yo lo recuerdo absolutamente traumatizado del cine, en donde, bueno, ahí ya no le mata por maleducado, lo mata porque se vio acorralado, porque
exacto,
tenía la finalidad de escapar, naturalmente.
Esto es lo que podemos hablar, o se puede determinar dentro de la perfilación criminal, la escalada criminal. Es decir, normalmente los asesinos en serie tienen un tipo de víctimas concretas a las que van matando en estos periodos de tiempo y en estos lugares geográficos diferentes, pero ojo, cuando entra un elemento externo en ese, digamos, en esa actividad criminal y ritual en muchos casos, él cambia la victimología. Hemos visto, que tú lo has dicho perfectamente, que tiene un tipo de victimología, y aquí en el caso de cuando le explica lo de sus antepasados, los Pachi y demás, o la famosa frase que me apasiona de estoy pensando seriamente en comerme a su esposa, es una amenaza velada, una amenaza que nos hace sonreír como diciendo, sonreír desde el punto de vista de nadie diría algo así.
Sí.
¿De acuerdo? Y sin embargo, estás en toda la razón, estás en lo cierto. Él, al ver que le ha traicionado y que le ha vendido a uno de sus enemigos, decide acabar con él. Además, incluso fijaros que también ocurre en otra película, que es la que yo considero el psicópata asesino en serie más real de la historia, le da a elegir cómo quiere morir.
Sí, es verdad. Le daba elegir, cierto. Recuerdo esa película como lo más gore que había visto en su momento, luego he visto cosas mucho peores, pero salí bastante traumatizado de Aníbal, de la segunda. Oye, y Paz, ¿y tú conoces algún caso truculento o al menos interesante que sea desconocido para el gran público, para la gente, y que quizá podría dar lugar a una buena película, a una película que todavía no se ha hecho, a un Ed Gein que todavía no hemos descubierto, digámoslo así?
Yo hay un caso que he investigado durante mucho tiempo, está sin resolver, y no es el de Elizabeth Short, la Dalia Negra, que hay película. Y es un caso que acabó obsesionando a Elliot Ness, el famoso Elliot Ness, agente y detective y criminólogo, que lo sepáis, que estudió en la Escuela de Chicago. Uh-huh. Y fue el caso de el asesino del torso, un sujeto que mató a 12 personas. y que, bueno, a fecha de hoy no se sabe quién es. Elliot Ness creyó quién era, bueno, le interrogó, le hizo pasar el polígrafo, pero debido a las circunstancias, estamos hablando de los años del año 1934 a 1938, ocurrieron estos crímenes, además con crímenes muy ritualizados porque se llevaba la cabeza y las extremidades para evitar que se pudiera identificar a las víctimas. Y Elliot Ness acabó no solo obsesionado, sino alcoholizado al ver que la persona que él creía que era la responsable de estos crímenes quedaba impune. Y además el asesino le estuvo enviando durante 5 años cartas y postales recordándole lo incompetente que era.
Juanma, yo no tenía ni idea de esta historia, pero me parece fascinante. O sea, mezclar una serie, ¿no?, en serie con Elliot Ness, o sea, hay una grandísima película ahí, por favor.
Es absolutamente real, porque le llamaron desde Cleveland para darle el puesto de director de investigaciones. Fue el que creó la policía de Cleveland y él fue realmente a trabajar en lo que sabía, que era... la corrupción, la mafia y la delincuencia organizada. No olvidéis que fue el que encerró a Al Capone en prisión, a pesar de que nunca se pudo demostrar que matara a nadie. Sí. Pues justo cuando llegó a Cleveland empezaron estos asesinatos y se le encargó que descubriera quién era un asesino en serie. Fijaros, un asesino en serie en los años 30, finales de los años 30, principios de los años 40. No existía la investigación como la tenemos hoy en día. Sí. No existía la criminología forense. Elliot Ness no estaba preparado, aunque era criminólogo, no estaba preparado para atrapar a un asesino en serie, que fue el primero que investigó la policía moderna de Estados Unidos. De modo que, aunque hizo una investigación brillante, no consiguió demostrar que el doctor Sweeney, que fue su sospechoso, era el asesino del torso. Y le llamaban evidentemente el asesino del torso porque lo que quedaba en la escena del crimen era el torso del cadáver.
Madre mía, es brutal, brutal.
Y Paz, ¿qué películas de las que hayas visto, que conozcas, han mostrado con más fidelidad el comportamiento de un asesino en serie? ¿O una película que has visto que veas que se ajusta bastante más a la realidad y no coge elementos más de ficción o cosas más inverosímiles? ¿Qué película crees tú que es la más realista de las que hay o las que has visto?
Os diré dos o tres, pero mi favorita, por supuesto, es No es país para viejos, de los hermanos Coen, donde el famoso Anton Chigurh es un psicópata de manual. Es decir, si tenemos que tener una imagen de un psicópata asesino en serie, este es Anton Chigurh. Y que sepáis que muchas de los rasgos de este psicópata están basados en un asesino real, en Richard Kuklinski, Iceman. Es absolutamente real cómo actúa, cómo se mueve, las expresiones de su cara, cómo trata a los demás. Y hay una escena que me parece brutal, que es la escena de la moneda, que no, evidentemente no la vamos a contar para no estropear la película. Y es lo que yo os decía, ese hecho de estar en ese momento, sentirte con el control absoluto de que tú puedes decidir cuándo y cómo muere una persona y le das a elegir a la víctima cómo quieres morir. Con esa escena de la moneda, digamos que está recordando a esta escena, yo considero que está recordando a esta escena del Silencio de los Corderos en el sentido, perdón, de Aníbal, disculpadme, de Aníbal, la segunda parte, cuando le ofrece a Patsy esta posibilidad de cómo quieres morir. Luego hay otra película que no, en este caso no estaríamos hablando de asesinos, de una asesina en serie, aunque queda la duda de que no haya matado a una sola víctima, que es por supuesto la película Perdida, donde Elliot Dunn es una psicópata de manual. Y en este caso estamos hablando de una psicópata integrada. Aquí se ve perfectamente cómo tiene su vida, cómo encima es escritora de cuentos infantiles y cómo a través de la película vas viendo que es una persona absolutamente manipuladora, cruel y sin empatía en ningún momento y que además termina viviendo con su propio marido. Y luego también me parece un personaje brutal, Peyton Flanders, de La mano que mece la cuna, porque a mí me parece un personaje terrorífico por cómo se acerca a esa familia y terrorífico por las acciones que lleva a cabo con uno de los miembros de esa familia. Para mí estos tres me parecen bastante reales. Que se acerquen bastante a la realidad. Me encanta Annie Wilkes, de la película, por supuesto, Misery. Uh-huh. Y buenísima también Heather Evans en Análisis Final. Esta es una película que me apasiona y que me encantaría un día hablar con vosotros, porque es brutal esta película.
Ah, pues sí, la de Richard Gere, ¿verdad?
Exacto. Exacto.
Pues qué buena idea y qué ganas de verla me has dado así en un segundo. Una de estas películas que... como olvidada de hace un montón de años y que estaba bien, ¿no? Estaba muy Hitchcock, sí, al final Hitchcock, en el faro.
Sí, es verdad.
Sí, qué buena idea. ¿Cuál es tu, no sé si te lo hemos preguntado ya, tu escena favorita del Silencio de los Corderos? Nosotros al final vamos a decir la nuestra dentro de un rato, pero la tuya, para que quede aquí constancia con sello de notario.
Sí, mi escena favorita es cuando la propone a Clarice Starling entrar en el juego del quid pro quo.
Uh-huh. Ajá.
Porque es una manera, Aníbal Lecter, bueno, tenemos a un personaje absolutamente brillante entre nosotros, pero realmente Aníbal Lecter, para poder contestar y analizar a la gente en el fondo, vemos que no es tan brillante, a pesar de que por sus zapatos, el olor de su crema, su peinado, analiza que ha sido una chica fácil, pero realmente para saber cómo y quién es Clarice, necesita saber cosas de su intimidad. Entonces esa escena me fascina porque ella entra en ese juego.
Ajá. Sí, es una escena muy buena, es su segundo encuentro, creo recordar, ¿no?
Exacto, sí. Su segunda vez. Sí.
Bueno, y al final se alimenta, es como una especie de vampiro, ¿no? Que se alimenta un poco de las emociones de ella.
Se alimenta de los miedos,
sí.
Se alimenta del miedo de los demás. Esto se ve muy bien en el libro. Antes de acabar, me gustaría comentaros una cosa que me parece importante, porque cuando me habéis preguntado que si el Silencio de los Corderos es real o no es real, si os fijáis, cuando se envía a Clarice Starling a hablar con Aníbal Lecter, es porque necesitan a un experto para que les dé una serie de pautas para encontrar a ese asesino en serie. Pues esto ha ocurrido en la realidad.
Sí.
En 1983, Robert Keppel estaba participando justo en la investigación que os he comentado antes para atrapar a Gary Ridgway, el asesino de Green River. Recibió una carta de Ted Bundy, que ya estaba en prisión, y le dijo que le ayudaba a crear un perfil criminológico, un profiling, o lo que ahora se denomina analistas de la conducta o análisis de la conducta. Uh-huh. Dijo que te voy a ayudar a cambio de que me reduzcas la pena. Evidentemente, Ted Bundy murió. No se le conmutó ninguna pena ni se le redujo, no tuvo ningún privilegio. Pero fijaros que gracias a el perfil que Ted Bundy hizo, este sujeto, Robert Keppel, es un especialista en conducta criminal y es el que ha definido lo que es la firma como tal de un asesino en serie. Le llevó todo el expediente, todas las fotografías y con los datos que le dio Ted Bundy, logró encontrar y atrapar a Gary Ridgway. De modo que esto que ocurre en El Silencio de los Corderos, de que se va a preguntar a un asesino por otro asesino, ajá, ocurre de verdad.
Joder, fascinante esto, ¿eh? Estaremos horas hablando contigo, Paz, porque o sea, yo estoy aquí en la cocina de mi casa y me da miedo todo ahora mismo. Estoy mirando los cuchillos que están aquí para cortar el jamón y me da miedo todo.
No nos digas lo que estás cocinando, Dani, que nos lo digas. Igual no son cosas.
Qué maravilla, pero bueno, esto, claro, la gente pues se tiene que acercar, tiene que meterse en Podimo, buscar criminalmente, escuchar tus podcasts porque van a encontrar todo esto y muchísimo más y además fenomenalmente contado como tú lo haces, que es adictivo, de verdad, o sea, es escuchar un podcast tras de otro porque son una auténtica maravilla.
Oye, Paz,
¿de
qué va el último de tus podcasts? El último criminal, dinos el titular, ¿de qué asesino has escogido?
Acabo de grabar el episodio del único asesino y el único hombre que venció a Eliot Ness, que es el asesino del torso, el que os he comentado. Acabo de grabarlo hace una hora.
Ah, perfecto. Pues mira, nos ha seducido la historia hace un momento. Pues en cuanto salga esto,
lo escucharemos. Sin alerta, ninguna duda.
Me lanzo a ello, sí. Pues muchas gracias, Paz. Nos ha encantado tenerte aquí como Special Guest Star y me has prometido que volverías para uno de Slashers y otros matarifes estilo Viernes 13, que así pues disfrutamos un poco de la vertiente festiva del machetazo en la cara, ¿no? Que tienen estas pelis.
Exacto. Y también veremos qué es lo que tienen de real y qué es lo que tienen de ficción. Y os voy a hablar de un caso de copycat de un tipo que imitó al protagonista de la película Scream.
Ay, o sea, el imitador que imitaba en la película, ahora le ha salido un imitador real que imita la película en la realidad. O sea, bueno, esto a Wes Craven...
Vamos, qué maravilla, sí, sí. De verdad. Sí, sí. Es como la realidad supera la ficción. Es que esto es maravilloso. Sí, maravilloso.
Pues muchas gracias, bueno, Paz. Te dejamos en paz.
Un placer.
Es un poco tarde cuando estamos grabando esto y nos apetece pues ir a cenar un buen filete de hígado o no sé, o ir a tomar un gin tonic.
Bueno, unos callos a la madrileña o unos zarajos o unas mollejas, sí, sí.
Yo me decanto por el gin tonic, si nos importa.
Yo también. Yo estoy contigo ahí.
Bueno, pues desengrasamos. Para cuando nos tomemos las mollejas y el gin tonic, desengrasamos y escuchamos Goodbye Horses de Kool Lazarus, que es la canción con la que baila Buffalo Bill mientras se va maquillando y mira a cámara y dice esas cosas tan terribles. Así que, Kool Lazarus. Goodbye Horses, esa canción que todos hemos escuchado alguna vez en casa en solitario y hemos posado desnudos delante del espejo con la chorrilla metida entre las piernas. Y que también hicieron Jay y Silent Bob en una película, hicieron una parodia de esta escena mítica.
¿Quién no ha hecho eso? Vamos, es que...
Todo el mundo. Yo cuando era chaval, los viernes antes de salir por ahí de cachondeo en Majadahonda, cuando me ponía mi camisita y salía bien duchado del baño, lo hacía delante del espejo, vamos, todos los viernes.
Vamos, os lo recomiendo totalmente. Y eso que, fíjate que esta imagen de Ted Levine, actor que fíjate lo que ha cambiado su fisonomía desde la película. Pero bueno, es muy buen actor, menudo vozarrón tiene, ¿verdad?
Menuda voz, joder.
Si lo ves ahora, tampoco parece Buffalo Bill, que bueno, en realidad no se llama Buffalo Bill. ¿Cuál era el nombre de Buffalo Bill?
Ya se me ha olvidado. Joder. Se ha quedado como siempre con Buffalo Bill. Es que no, el pobrecillo no... James Gunn se llamaba.
James Gunn, exactamente.
Eso, lo he buscado corriendo.
James Gunn.
Sí. Bah, madre mía, qué personaje. Sí. Y qué voz, es verdad. Tiene una voz muy de radio. Muy de radio, o sea, podría estar presentando un programa de radio nocturno perfectamente con esa voz. Qué maravilla.
Sí, ¿verdad? Pues y la verdad es que todo el personaje, todo este entramado simbólico que tiene. Y que no tiene nada que ver con su transexualidad ni todas esas cosas de los colectivos gays ofendidos, sino que realmente es una encarnación de los despojos de Estados Unidos como país, ¿no? Yo tengo, tengo una tesis que en realidad no es la mía, sino de gente mucho más lista que yo y que es la que mola del Silencio de los Corderos.
Bueno, dila.
Básicamente decía que digamos que todo entroncaba entre la historia de Clarice y su falta de figura paterna o figura del maestro, que al final acaba ocupando un tío perturbado como Aníbal Lecter, ¿no? Uh-huh. Y en realidad no hay padre simbólico más importante que el país, Estados Unidos, ¿no? Y por eso Buffalo Bill tiene, número uno, nombre de un héroe nacional, de una figura culturalmente establecida y prestigiosa dentro de Estados Unidos, ¿no? Un del oeste, o sea, del bando del norte, ¿no? Del presuntamente civilizado, la guerra civil. La víctima que hay que salvar es la hija de una senadora.
De una senadora, sí.
La chica está cantando American Girl mientras conduce el coche.
¿Mm? Sí.
Chica americana.
Tom Petty, sí.
Exactamente. ¿Y cuál es la primera pista que encarrila a Clarice hacia el asesino? Encuentra la cabeza cortada de su exnovio dentro de un coche que está en un almacén de de Aníbal Lecter, pero ¿con qué está cubierto ese coche?
Con una bandera americana.
Con la bandera americana, ¿eh?
Pero es curioso porque sí. Porque, claro, todo tiene sentido. Todo tiene sentido que nosotros queramos darle, claro. Porque realmente, ¿sabes por qué taparon el coche con la bandera americana?
¿Por qué?
Porque el almacén donde se rodó, que era un almacén de que pertenecía a alguien, pues tenía cosas de bastante valor. Y entonces, una de las cosas de gran valor que había en ese almacén era el coche, precisamente, en el que encuentras la cabeza. Si te das cuenta, la parte del coche está cubierto prácticamente con la bandera entera, con la bandera americana,
¿sí?
Pero la parte derecha del coche se ve perfectamente qué coche es, y es un Rolls Royce. Emerge
¿sí?
el típico sí. logo que está en lo que distingue, unas casas que distingue al Rolls Royce, que es el frontal este con el que es como una especie de hombre con alas, ¿no? Pues se ve que es un Rolls Royce. Entonces el dueño del almacén no quería que se viese que había un Rolls Royce en ese almacén, y por eso decidieron encontrar una bandera vieja y lo cubrieron.
Sí, pero es que fíjate, ¿qué es lo que hay en la puerta colgado cuando Clarice entra al subterráneo del sótano de Buffalo Bill y se apagan las luces? Es decir, en la morada última del malo,
sí.
Donde se guarda la minga dominga entre las piernas. Hay un mapa de los Estados Unidos.
Sí, cierto, sí. Encuentra un mapa, sí. Al lado izquierdo ve un mapa de Estados Unidos, sí. Bueno, que también ella, en el momento que ve el mapa, es como... ya cuando ve la polilla por ahí, dice, bueno, es este, pero tiene la duda, claro. Pero claro. Cuando ve el mapa, dice, no hay ninguna duda. Efectivamente, estoy en casa de Buffalo Bill, sí, es verdad.
Claro, es que hay un vídeo de YouTube en donde cuentan parte de este razonamiento. Que es muy interesante, y si a lo largo del podcast lo encuentro, os lo digo para que lo veáis vosotros mismos. Pero luego también quiero recomendar un libro en donde se trata El silencio de los corderos, y es de Jesús González Requena, que es un profe de la facultad de la Universidad Complutense, que a mí me dio clase, y el libro está disponible, que ya es algo en estos libros casi de tesis. Ya es algo relevante, y se llama Clásico, manierista y posclásico, los modos del relato en el cine de Hollywood, y lo que hace es irte comparando La diligencia,
uh-huh,
como relato clásico, Vértigo como relato manierista,
uh-huh,
y El silencio de los corderos como relato posclásico, y todas las rupturas y pajas mentales que te puedas imaginar que pueda tener esta peli, te las encuentras en ese librote que está en Amazon disponible, y que te lo puedes comprar si te apetece. Vamos.
A mí, de todas maneras, la película me parece que tiene una narración muy, muy clásica. Sí. Me parece que tiene una puesta en escena y una... Sí, un concepto muy, muy, muy clásico. Aunque es una película que muy rupturista para...
Claro.
Y es más, fue con esta película... Y con Seven, que surgió 4 años después, nació el thriller que conocemos actualmente, y que además es un género que muy popular y que a la gente le gusta mucho.
Sí.
Pero es curiosamente, Seven sí que tiene una parte más manierista, efectivamente. Creo que no tiene un guión tan elaborado como este, sí, porque está basado más en imágenes impactantes que en una historia mejor construida. Sí que es verdad que tiene un giro final increíble, hay cosas que están muy bien hiladas, pero digamos que no es un guión tan compacto como es El silencio de los corderos, que claro, es que viene de una novela que ya había sido un éxito, una novela que había tenido mucho éxito, y que digamos que está bien construida, que los personajes están bien construidos y que la trama está bien construida. Pero la puesta de escena de Jonathan Demme es muy, muy, muy clásica. Y además, solo tiene un par de cosas que son rupturistas, que es, pues efectivamente, el personaje femenino, que aunque eso ya está en el libro, y en los planos contra planos, que ya hemos hablado muchas veces en los vídeos, que es, ya sabes que a mí yo soy muy fan de Jonathan Demme.
Sí.
La manía que tiene de que los personajes, al hablar en el plano contra el plano, no miren al lateral de la lente, sino que miren directamente a la lente, nos miren a nosotros.
Sí.
Eso ya yo lo había hecho en otras películas anteriores, Jonathan Demme. Yo lo he visto, por ejemplo, en Algo salvaje. Hay un momento en el que Ray Liotta mira directamente a cámara. En Casada con todos creo que también había un par de planos, pero es que aquí directamente todos los encuentros entre Clarice Starling y Aníbal Lecter, Aníbal Lecter mira a cámara, mira a la lente directamente como si nosotros fuésemos Clarice Starling, para sentir realmente en primera persona lo que está sintiendo el personaje de Clarice Starling. Es decir, el acojone que en ese momento supuestamente debería estar pasando Clarice Starling, toda esa intimidación, lo estamos sufriendo nosotros en nuestras propias carnes. Es que sí. Hay momentos que hay primerísimos primeros planos, es decir, en que vemos solos los ojos, la nariz y la boca de Aníbal Lecter, que mira a cámara, que nos está mirando a nosotros.
Sí, sí.
Y te dan ganas de alejarte de la pantalla porque parece que Aníbal Lecter te va a comer. Entonces, ese punto subjetivo que mete Jonathan Demme en la película con respecto al personaje de Clarice Starling, me parece una novedad. Me parece que es algo muy novedoso y muy avanzado a su tiempo cuando se estrenó esta película.
Sí, de hecho es que te llena toda la cara. En las primeras entrevistas de Aníbal y Clarice, su rostro, el de Anthony Hopkins, realmente llena el primer plano. Me lo imagino en cine y ver el careto de Anthony Hopkins enorme mirándote con esos ojos absolutamente diabólicos.
Sí, impresionaba. Te sentías como un lacasito, como un gusanito, o sea, en las manos de Aníbal Lecter en ese momento. Una cabeza enorme que te estaba mirando y te sentías como si estuvieses en su mano y él estuviese mirando su mano mientras está eligiendo el próximo lacasito que se va a comer.
Claro. Esa es la sensación. Sí, justo, y tú eres pequeñito ahí, como claro. Jodie Foster, o más pequeño todavía, ¿verdad?
Sí, sí.
Porque él te traspasa, él sabe, lo sabe todo de ti, y realmente no hace falta que la interrogue. O sea, es que Clarice se lo cuenta todo a las primeras de cambio y da la impresión de que él realmente ya lo sabía, o sea, que él la tiene calada desde el principio.
Sí, 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 sí. Hay, bueno, todo el momento, toda la presentación. Claro, los primeros 10 minutos de película, sí. Realmente, aparte de lo de la presentación de Clarice Starling corriendo por los bosques de Cuántico para que veamos que no es una caperucita roja, sino que es una cazadora, ¿no? Que es una tía que realmente va a cazar al malo. Es una agente del FBI o está estudiando para ser. Está en el último tramo para licenciarse como agente del FBI. Pero en ese momento, desde que va a ver a Jack Crawford y entra en el manicomio donde está el Dr. Chilton. Ahí sí. en Baltimore, todo es un preámbulo para que nos crea un hype, unas expectativas enormes con respecto a Aníbal Lecter. Sí. Ponen como una, además, lo enlacen como directamente. Directamente Jack Crawford le dije, bueno, no deje que entre en su mente, no olvide lo que es. Entonces ella pregunta, ¿y qué es lo que es? Y entonces directamente la respuesta no la hace el Dr. Chilton. Es un asesino, es un terrible, no sé qué, tal. Entonces todo eso lo que hace es, con esos mecanismos, crearte todavía muchas más expectativas de que vas a encontrarte con un auténtico monstruo. Y lo curioso es que cuando la primera vez que lo ves, piensas que vas a ver un tío de espaldas, que nos va a crear todavía más expectativas sobre el personaje, para crear todavía más suspense y más tensión, y lo que hace directamente Jonathan Demme es mostrárnoslo de pie, esperando a que llegue Clarice Starling muy agradablemente.
Es que, fíjate, hablábamos de Psicosis hace tiempo como una gran revolución, ¿no? en el cine de terror, en el sentido de que te ubicaba el asesino como algo mucho más cercano, ¿no?
Sí.
Pero a mí me parece que Aníbal Lecter, en cierto modo, es un vampiro. No solo porque come carne.
Es un vampiro emocional, se alimenta de las emociones de Clarice.
Se alimenta de tus emociones. Y de hecho es que lo que hace Aníbal Lecter, como el conde Drácula, te hipnotiza.
Uh-huh.
O sea, te mira fijamente a los ojos y Jonathan Demme, precisamente por esa manera de ubicar la cámara y enfocar al personaje, cuando él empieza a desplegar su encanto y te pide información, te está mirando directamente a ti a los ojos, te está hipnotizando, sí, sí. Estás subyugado. Y realmente funcionó porque la audiencia de los 90... cayó sometida a este nuevo icono, Aníbal Lecter.
Cayó rendida, sí, es verdad.
O sea, realmente nos hipnotizó y el conde Drácula te hipnotizaba. Es que era un poder clásico del vampiro, eso, ¿no? Entonces, no deja de ser una actualización mundana del vampiro, que además es pues refinado, pinta Florencia, ¿no? Te pega un bocado y hace así con la mano, oh, Rachmaninoff, espléndido.
Sí. Bueno, yo lo veo como un vampiro, efectivamente, porque se alimenta de las emociones de Clarice. O sea, el quid pro quo lo utiliza para ayudarla, pero realmente lo que quiere es saber más de esa persona que al ver una persona tan digamos que tan cándida en principio, ¿no? Y tan pura, es decir, porque ella llega allí sin disimular absolutamente nada, entre otras cosas porque va engañada. Si hubiese ido intentando ocultar algo, pues habría salido todavía más escaldada de lo que sale. Pero al verla de primeras, el personaje de Aníbal Lecter, a Clarice Starling, cómo es ella realmente, ella cae prendado ante ese personaje y quiere saber más de ella. Hay un momento incluso que le dice, debe ser fascinante estar con usted en la intimidad. O sea, como diciendo, usted es una persona que merece la pena, ¿no? Como la inmensa mayoría de la gente que me he encontrado, que merece la muerte. O sea, él es más que un psicópata, yo creo que es un sociópata, ¿no?
Sí, sí.
Odia a la gente por lo general, pero a Clarice Starling no la odias.
Tienen una cierta atracción, ¿no? Realmente no acabo de entenderla, pero es evidente que está ahí. Si no, mira a Aníbal de Ridley Scott, ¿no? Y toda la novela posterior que se sostiene sobre esa relación de romántica, pero a la vez de maestro, alumna, pero muy reñida también, ¿no? Porque no deja de ser un monstruo contra la tía que le tiene que detener. Así que es compleja, es una relación complicada, pero es evidente que la atracción está ahí.
Y luego otra cosa que no sé si tienes tú esa percepción, Juanma, es sí. Que yo percibo al personaje de Aníbal Lecter, o por lo menos su presentación, que es una de las grandes presentaciones de un personaje en la historia del cine, es una vez que lo presentan, te lo presentan como una especie de ser superpoderoso, o sea, de ser indestructible, ya no solo mentalmente, sino incluso físicamente. Dicen, esto fue lo que hizo una tía, le arrancó la media cara, le arrancó un ojo y sus pulsaciones no pasaron de 85. O sea, encima el tío, aparte de psicológicamente ser un auténtico portento, estar muy por encima de cualquiera, es que físicamente también lo es, porque parece que tiene una fuerza sobrehumana. Y muchas veces he pensado, digo, yo creo que nunca se ha presentado en ninguna película un villano con casi poderes sobrenaturales como en esta película. Si me están contando que están hablando de un ser de ciencia ficción, o sea, de un supervillano, me lo creería, porque le atribuyen casi poderes especiales a Aníbal Lecter, poderes sobrehumanos.
Su escena de fuga, que me parece brillantísima, pero también vista hoy, décadas después, quizá lo más inverosímil de la película.
Se queda un poco naif.
Es la parte naif de la peli, pero me acuerdo que fue absolutamente sorprendente y chocante e ingenioso, ¿no? Sí. En su momento, con lo cual no me meteré yo con ese aspecto de la peli. Que además...
A mí me sigue gustando. Yo es que yo sigo viendo las películas con la misma mirada que los años 80-90.
Claro, claro, sí, hay que adaptarse. Tampoco hay que ir de culocinos de esta manera, ¿no? Bueno, pero en todo caso el pensamiento está ahí. Pero sí, evidentemente, cómo sube al policía en 2 segundos y medio... lo crucifica, cómo le arranca la cara al otro, se supone que también en 5 segundos y medio, ¿no? En fin, que eso, junto con la estupidez supina de los policías, que parece que están ahí, pero en realidad no le está vigilando ninguno, pues sí, le da cierta cualidad de tío invencible, ¿no?
Bueno, es lo bueno que tienen las películas de los 80 sí. y los 90, que ahora se tiene que justificar absolutamente todo. Entonces, en aquella época, bueno, ya no te digo en el cine clásico, funcionan muy bien las elipsis, no tienen por qué enseñarnos todo. Sí. O sea, que tú tienes que dar por hecho y el realizador da por hecho que tú eres inteligente y sabe que ha pasado un transcurso de tiempo en el que tú tienes que rellenar ese hueco. Lo vemos perfectamente cuando Aníbal Lecter mira directamente que el doctor Chilton se ha dejado un boli olvidado, y luego el doctor Chilton va a firmar cuando llegan a ver a la senadora, y va a coger el papel donde para firmar que la llegada de Aníbal Lecter, y ve que no encuentra el bolígrafo, y vemos de repente cómo la cámara va hacia los ojos de Aníbal Lecter y nos dice, bueno, pues el boli lo tiene él, o sea, eso es así. Y ya está, no hace falta que nos enseñen cómo llegó a hacerse con el boli, no hace falta, tú das por hecho que él lo ha conseguido y ya está. Y en la película constantemente nos piden ese esfuerzo, que esos huecos los rellenemos nosotros, pero tampoco, me parece lógico, porque es que si es una película sería muchísimo más larga, y es que las películas son 2 horas, como mucho 2 horas y media, y no puedes estar justificando y enseñándolo absolutamente todo.
Y además pues eso le da al personaje un aura de...
Efectivamente, casi sobrenatural.
De peligro, de casi sobrenatural, de decir cómo coño ha conseguido el boli, si está atado, ¿sabes? O sea, en fin.
Sí, te da la sensación de que no puedes dejar ningún mínimo cabo suelto, nada, ningún resquicio, porque él por ese resquicio se va a meter. Y, claro. Y ya está.
Está muy bien eso, sí. Pues eso, es un monstruo y es peligroso. Eso le convierte en más peligroso. ¿Cómo hace las cosas? Pues no lo sé, es Aníbal Lecter.
Claro, eso es.
Pero está bien, vive en la mazmorra y ahora está suelto por ahí. Esa idea está guay, por cierto. Es una cosa fenomenal de las muchas que tiene la peli. Afirmo que no es solo una película de monstruos o una película de terror que creó un nuevo género, el thriller, de psicópatas.
Sí, no, no, es mucho más. Además, la película tiene una cosa que me gusta mucho de su puesta en escena, a diferencia de Seven, porque son las películas que casi siempre se comparan una con la otra, ¿no? Es como, esto es como, hay cosas como que siempre están, se contraponen, ¿no? Es como, hay dos bandos, ¿no? ¿Tú de qué te crees? ¿Del Barça o del Madrid? ¿De los Celtics o de los Lakers? ¿De Metallica o de Megadeth? ¿Y tú qué eres? ¿De Seven o del Silencio de los Corderos? ¿No? Porque son dos películas que se complementan muy bien, pero realmente son muy, muy distintas en su puesta en escena. Sí. Seven es una película como muchísimo más moderna, y esta tiene un pozo muchísimo más clásico. Parece que está rodada ya no en los años 70, sino casi en los años 50 o 40, porque es todo muchísimo más tranquilo y más reposado, ¿no? No va a rollos más videocliperos, a lo mejor, o estilizados como era la época de los 90, ¿no? Con la MTV, ¿no? Aquí todo es muy clásico. Incluso la fotografía de Tak Fujimoto es súper, súper sobria. O sea, no puede ser más sobria en el principio de la película.
Tak Fujimoto ha hecho varias de Shyamalan.
Sí, efectivamente.
Sí. Yo creo que Jonathan Demme es un director más cercano a los actores. Y les privilegia y les da mucho más lugar en ese sentido, ¿no? Y es evidente que El Silencio de los Corderos le permite construir la película a través de la solidez del guión, que está muy bien estructurado y que está todo ahí, y luego dirigir la película privilegiando a sus actores, pero a su vez elevando todos los temas de una manera muy sutil que él ha encontrado en el guión. Por eso me parece una película muy bien escrita y muy bien dirigida. Es una película redonda. O sea, El Silencio de los Corderos es, podrías decir, esto es una película de hierro. O sea, no hay por dónde atacarla. Es sólida, compacta y perfecta en sí misma, y funcionará siempre.
Sí, es verdad. Sí, porque es un guión de hierro, es una historia muy bien construida, no tiene pues eso, puntos débiles, y luego como tiene ese aire clásico e intemporal, es decir, que yo creo, fíjate, que eso es premeditado, es decir, que los creadores de esta película, tanto la gente de vestuario como la dirección de arte, el propio Jonathan Demme, no quería que pareciese una película moderna, que a los 5 años ya estuviera fuera de moda, ¿no? Estuviera como si hubiese quedado trasnochada, ¿no? Esta película, 29 años después, sigue pareciendo que puede ser una película de cualquier momento de la historia reciente de América, ¿sabes?
Sí.
Por la manera que van vestidos, como la película da esos pequeños... transcurren en ciudades que no son tampoco muy vistosas, no ocurre en una gran ciudad como puede ser en Seven, que parece que aunque parece que está ocurriendo en Nueva York, está ocurriendo en Los Ángeles, ¿no? Aquí se van a sitios más pequeños, a Virginia, se van a Baltimore, y rodan en Pittsburgh, es decir, sitios más lúgubres, más sombríos, que estoy convencido que con el paso de los años no han cambiado mucho, es decir, siguen pareciéndose bastante a cómo eran hace 40 o 50 años.
Y
le da un aire clásico a la película, todo eso.
La América hillbilly, ¿no? De cuento gótico, ¿no? De los campesinos persiguiendo a Frankenstein y quemando el molino, ¿no? Todo esto, un poco eso. Pero de todas formas es eso mismo, es un gran relato americano. Y que eso entronca con que Buffalo Bill, el asesino que tiene nombre de un personaje clásico americano, significa un cambio de mentalidad, ¿no? Lo que trata de reflejar esta película, un cambio de mentalidad a peor. No me atrevo a decir si una crítica, o más bien un reflejo de la corrupción simbólica que anida detrás de los grandes valores americanos que ya es imposible mantener. Esa fachada cae en el silencio de los corderos. Y por eso se genera una nueva clase de asesino brutal, retorcido, que nadie sabe ver venir, que hay que cazar, que está literalmente en las catacumbas, ¿no? O sea, Clarice Starling tiene que sumirse en la más absoluta oscuridad para cazar a este tío, ¿no? Debajo de la tierra, ¿no? En una casa apartada, que no es la que creíamos que era. Que está toda sucia, toda guarra, que tiene insectos, que luego tiene un sótano y que luego el sótano da a otro sótano, y en donde hay parafernalia nazi,
hay unas esvásticas por ahí, es verdad.
Hay esvásticas, hay banderas americanas, hay todo tipo de simbología extraña e inconexa, todo un totum revolutum, pero que está ahí como en las entrañas de América, no sé si me explico.
Sí, claro, que esto es...
Yo creo que ahí está la peli, ¿eh?
Yo creo que es la primera película que realmente la que aborda de verdad, adentrándose bien en las entrañas del de la América oscura, ¿no? Como aquí tenemos nuestra España negra, pues la parte toda oscura de Estados Unidos donde surgen los asesinos en serie. O sea, toda esa civilización avanzada, idealizada, el ejemplo para el resto del mundo, pues tiene su lado oscuro. O sea, su lado oscuro que es fruto además de precisamente de todo lo bueno. O sea, de todo lo que... Pues también surgen, personajes bastardos, cosas así que son indeseables, pero que conviven con esa imagen idealizada que tenemos de Estados Unidos. Claro. Y yo creo que es la primera película que lo muestra, que se moja en ese sentido. No lo cuenta como, como algo anecdótico, como algo que pertenece a una trama para dar un giro y para dar un twist ahí para que te deje con el culo torcido. No. Yo creo que aquí profundiza un poquito más y hay un par de momentos que lo dicen, ¿no? Que esto es fruto de gente que ha sido abandonada, que no ha sido educada bien, y al final, pues, gente que no, a la que no le has prestado atención, si no le prestas atención y el cariño debido, pues surgen estos monstruos. Y eso surge, no hace falta que te vayas a un país horrible, abandonado, donde la vida no vale nada, como puede ser un país del centro de África. No, esto pasa también en Estados Unidos. Sí,
de hecho es que el título de la novela original es El silencio de los inocentes.
De los inocentes, efectivamente.
Que la película cambia por los corderos y que es el recuerdo de Clarice de que un día se levantó en la granja donde ella estaba... digamos, adoptada, que era, creo recordar, de su tío, una vez que su padre murió, y oyó el balar de los corderos y resulta que es que los estaban cortando el pescuezo, ¿no? Sacrificando. Ella trató de salvar a un inocente, a un cordero.
Iban a hacer zarajos con los lechales. Que tanto me gustan a mí. Pues mira.
Qué bueno el cordero. Ñam, 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 ñam. Como tenacitas, ¿no? Al final del capítulo ese de los lechales. ¡Tenacitas!
¡Tenacitas! Y chuletitas de lechal.
Exacto. Pero es eso, es un país que sacrifica inocentes.
Claro.
América sacrifica inocentes. El padre simbólico que ya no existe, porque en el caso de Clarice murió y no lo tiene, y en el caso de Buffalo Bill, pues es un tío perturbado al que nadie quiso y del que todo el mundo abusó hasta perturbarlo, y que ahora mata en consecuencia, pues no cuidó de sus hijos, ¿no? El silencio de los inocentes, los inocentes callan, los inocentes están sacrificando. En fin, toda esta parafernalia de pensamientos un tanto pesimistas son los que anidan detrás del silencio de los corderos, que es una peli que por otro lado te convierte a los cowboys que restauran el orden en agentes de la FBI que hacen autopsias y que utilizan la ciencia, ¿no? Y con lo cual, pues fue una nueva aportación, yo creo, a la metodología a los personajes de thriller. Ya no eran un policías duros como Cobra que entraban en el supermercado y decían, yo soy la cura, ¿no? Y disparaban al malo en 7 sitios distintos, incluyendo el paquete.
No, aquí todo intenta ser más realista. Pero más realista, pero ya te digo que jugando efectivamente con la América profunda, con la América de verdad. O sea, en la funeraria, ahí donde se juntan los agentes del FBI con los policías locales, que el dueño de la funeraria tan pronto está tocando el piano en el sepelio este que están haciendo en la capilla que hay, está en el oficio que están haciendo, le está tocando el organito y luego de repente entra para autopsia. O sea, pues eso es que se muestra todo de manera muy real, porque realmente las funerarias en Estados Unidos, seguramente en la América profunda, en estados como Iowa, como yo que sé, como aquí, como en Virginia, pues los pueblos funcionarán así, ¿no? Con una funeraria donde el dueño de la funeraria tan pronto te toca el piano como luego está en la autopsia. O sea.
Sí, justo. Y además es muy interesante eso que señalas, porque son dos secuencias que van seguidas en la película. Primero funeral y luego autopsia. De distintos cuerpos, creo recordar. Pero en todo caso, te está diciendo muerte, autopsia, funeral. El funeral, que es la parte bonita, y la autopsia, que es la parte real. En realidad, el cuerpo muerto sobre la fría superficie del metal y y ese insecto que a mí no me deja de fascinar, ¿no? Que es el icono de la película.
Realmente. Momentazo cuando están sacando las fotos, cuando están haciendo la autopsia, están sacando fotos a partes del cadáver, le dan la vuelta, de repente saca una foto y dice, ¡ay! Tiene algo dentro de la boca, y sacan el capullo ahí, y sacan de la de la garganta, y justo cuando lo sacan se oye el último suspiro de esa mujer, el último aliento de esa mujer, cuando justo le quitan de la garganta. Es una idea súper, joder, súper chunga, ¿eh? Creo que se le ocurrió a Jonathan Demme. Le dijo al responsable de sonido, le dijo, ¿por qué no metes aquí justo cuando le quitan esto de la garganta, cuando le quitan el...
Qué bonito y qué trágico.
Ese capullo que justo salga el último aliento de la muchacha. Joder, es terrible.
Sí, sí, es trágico. Sí, te cae con toda la fuerza eso. Es un detalle muy sutil, ¿ves? De nuevo la sutileza de Jonathan Demme, que es a la vez muy, muy contundente y muy expresivo, ¿no?
Sí.
Saca ahí, y todo el significado del cambio, que yo creo que Paz nos lo explicó muy bien y que viene aparejado con el... capullo, ¿no? La pupa del insecto.
La pupa, sí.
Sí. Bueno, y nosotros aquí también tenemos nuestro propio capullo, ¿no? Nuestro Lepidopterus bovedus.
Sí. Pensaba que iba a ser por otro lado, pero bueno.
Hay que mantener el interés de la audiencia. Hay que crear personaje.
¿Cuáles son tus secuencias favoritas de la película? Porque esta película está regada de un montón de momentos memorables, ¿eh? De estos, además, que son icónicos, que se han quedado en el imaginario colectivo. De estos que se han hecho ya, que forman ya parte de la cultura popular. ¿Cuál es tu momento favorito? Sí, pues elige lo que quieras, coño.
Pues diría la primera conversación de Clarice y Aníbal Lecter. Uh-huh. La primera. Con la silla puesta ahí al final del pasillo de esta mazmorra, ¿no?
Esa presentación es brutal, esa presentación es de las mejores de la historia del cine. Presentación de personajes mejor que esa, pocas, ¿eh?
Sí. Y no es por lo que le hace Mix a la vuelta, no, nada de
eso. No, joder.
No tiene nada que ver. Y el montaje, el falso montaje paralelo, podríamos llamarlo, en el cual Clarice se mete en la boca del lobo sin saberlo. Y Scott Glenn Crawford va a la casa de un presunto malo que ni siquiera está ahí en casa, que no es la casa, vamos, que está vacía, es una casa vacía.
Sí.
Entonces, Jonathan Demme no te engaña porque tú sabes lo que está ocurriendo, como otros directores que han utilizado similar procedimiento, pero para engañar al espectador, pero a la vez juega con ello, con esa estructura. Me parece que es una escena que está muy bien y tiene mucha tensión y da espectáculo, porque estamos en una peli de Hollywood, ves todo el despliegue policial, los helicópteros, los policías, las metralletas, eso que nos gusta tanto, ¿no?
Sí.
Pero a la vez te lo está editando con Clarice llegando a la casa del verdadero asesino. Que es algo que tú sabes, porque esa información Jonathan Demme creo recordar que ya te la ha dado, ya te la ha proporcionado, ya sabes que ellos están yendo al sitio equivocado, porque si no, ¿para qué?
Bueno, realmente te engaña un poco, piensas que...
Un poco, pero no del todo.
Hace un momento en el que cuando llega el falso florista, que llega a la casa donde supuestamente está Buffalo Bill, al llamar al timbre, tú piensas que... Y de repente oyes cómo suena el timbre dentro de casa de Buffalo Bill. O sea, de repente se oye el timbre y como Buffalo Bill mira y suena el timbre y sube. Entonces, claro, con esa trampa te da a entender que efectivamente quien está llamando a la casa de Buffalo Bill son toda la tropa del FBI. Lo que pasa es que luego la sorpresa te la llevas cuando abre la puerta y ves que la puerta está Clarice Starling. Es cuando de repente dices, hostias.
Claro, le ha mandado a por la falsa, pero era la verdadera.
Esto se han equivocado. Por lo visto, eso causó mucha controversia en su momento porque el FBI puso a disposición de la producción de la película las instalaciones de Quantico donde se hace la instrucción para ser agente del FBI, o sea,
y donde hacemos el podcast
desde donde estamos haciendo el podcast, estos campos de tiro, donde los campos de entrenamiento, todo eso realmente son sitios reales. Ese momento en el que vemos a Clarice Starling que está ahí como boxeando, como está aguantando ahí como ataques por distintos lados, es que es una especie de entrenamiento, eso es un entrenamiento real del FBI. Pero por lo visto el FBI, que sí que asesoró mucho a la película, de hecho John Douglas, ya sabes, el creador de Mindhunter, uno de los creadores de Mindhunter, o el que está detrás de la evolución de investigación criminal, de crear perfiles psicológicos para encontrar asesinos en serie, asesoró la película. O sea, y de hecho el personaje de Jack Crawford, interpretado por Scott Glenn, está basado en John Douglas, o sea que Creo que tiene una base bastante real, pero dicen que desde el FBI dicen que la película está muy bien, que todo es bastante real, menos el momento en que Clarice Starling se presenta en la casa de Buffalo Bill.
Sí.
Eso jamás lo habrían permitido, que una tía que todavía no es agente del FBI, que es digamos una estudiante en el tramo final de la carrera, ¿no? Nunca la habrían mandado sola a ningún sitio. Sí. O sea, siempre ha habido. Bueno, es que directamente ni la habrían mandado. No, ni siquiera la habría ido acompañada. No la habrían mandado a eso.
Pero es un tropo, es un recurso. Es una
pero es que si no, la película no habría sido tan guay, claro.
Claro, no, es muy guay porque la pone a ella como la heroína de la peli, que se lo merece, joder.
Claro.
Y luego ha sido mil veces imitado en ese subgénero del psicothriller, ¿no? El coleccionista de amantes Morgan Freeman se da cuenta de que Ashley Judd está con el asesino, ¿sabes?
Sí, claro.
Y ya tienes pues el montaje paralelo de ella haciendo el té para el malo mientras está afilando el cuchillo en la otra habitación y Morgan Freeman cogiendo su Porsche y cogiendo la carretera a toda velocidad, ¿no? Y te imaginas que se para un Dunkin' Donuts ahí en la carretera. y en 100.000 películas así, o sea, eso y bueno, y si te pones Expediente X, una de mis series favoritas, pues está en todos los episodios. O sea,
en todos, sí,
en
sí,
todos.
Verdad, sí.
Al final cerraban un poco así, porque era la narrativa de la época, era lo que cuajó. Y sigue molando, ¿eh? Ojalá...
Sigue molando. A mí uno de mis momentos favoritos es el momento cuando llegan... Cuando llegan al acuerdo la senadora con después de que el Chilton deja en bragas a la pobre Clarice y toda esa trampa que le pone, todo ese el rollo de la isla, que lo van a mandar a una isla una vez al año para que suenen paseitos y tal, si colabora con la investigación para encontrar a Buffalo Bill para encontrar a las chicas secuestradas. Chilton deshace todo y entonces llegan a un acuerdo directamente con la senadora y llegan con Buffalo Bill ahí en el aeródromo este delante de la senadora y los sacan del avión como si fuese un pedido del Mercadona que te llevan a casa, macho, con el carrito. ese momento es brutal también, me encanta. Ese momento es icónico, cuando lo llevan con el carrito totalmente enfundado ahí, con la camisa de fuerza, la máscara, que yo estoy convencido que los Slipknot, el grupo este de metal que está tan de moda ahora, seguro que la ha cogido una de sus referencias en El silencio de los corderos. Ese momento para mí me parece brutal. Ahí sí que es como diciendo... sabes que Aníbal Lecter es muy peligroso, pero es tan tan peligroso que lo tienen que llevar así, como si fuese un pedido del Mercadona, o sea, en un carrito.
Esa
imagen es muy potente, me encanta, me chifla.
Luego la utilizaron o la parodiaron en Con Air para el personaje de Steve Buscemi.
Sí.
Green, el estrangulador de Marietta, ¿no? Y claro, y le quitan la máscara y es Steve Buscemi, un tío pequeñito ahí con cara de, bueno, de funcionario de correos, ¿no? De becario, casi. Y es el estrangulador de Marietta que ha matado a, yo qué sé, 5.000 personas o algo parecido.
Parece un funcionario, esto es un trabajador de una biblioteca o un funcionario de correos.
Exactamente, parece un... O bueno, para que no se enfaden los funcionarios, parece un podcaster de Libertad Digital, ¿no?
Vale, sí.
Pero sí, claro, el tío va con todo. Se supone que es el asesino más peligroso de todo el avión, ¿no? Garland Green. Y se ponía a cantar esto de tiene todo el mundo. El mundo entero. Oh, me puse la cabeza de una niña como sombrero. Recorrí tres estados con su cabeza como sombrero. Así.
Pues sí, pues para que veas que la sombra del Silencio de los Corderos es largada.
Sí.
Y luego el momento también, otro momento que me gusta mucho es el momento en el que secuestra a la chica, la hija de la senadora, a Brooke Smith.
¿Sí?
Que la hemos visto luego en Ray Donovan, por ejemplo. He visto a esta chica recientemente en series. Todo el momento en el que vemos a él de repente como en la oscuridad. A Buffalo Bill con las gafas de visión nocturna, que en ese momento yo cuando la vi en el cine me quedé un poco desubicado, como es tan real esa escena que de primeras dices, no entiendo nada, ¿por qué estoy viendo a un tío que está ahí acechando? Y luego de repente vemos a un pobre con la mano escayolada y tal, y no tratas, o sea, no terminas de relacionar el tío que estaba acechando con la gafa de visión nocturna con el pobre hombre que está intentando meter el sofá en el coche, pero bueno, esto nos lo ha contado perfectamente Paz, esto está basado sí. en ya personajes reales. Pues a mí ese momento, esa escena también me dejó muy perturbado, o sea, me pareció una auténtica locura, porque me parecía muy real, o sea, no lo había visto en ninguna película. Algo.
Tú, algo si fueras agente del FBI, ¿crees que llegarías vivo al final de la peli? ¿O serías como el poli que destripan a la mitad?
Yo creo que sería como el poli que destripan a la mitad, estoy convencido.
Yo creo que sería Dermot Mulroney en Copycat. Iría por donuts y me pegarían un tiro a la vuelta sin enterarme muy bien de lo que pasa.
Yo creo que me van a dejar, vamos, me van a sacar las tripas y se iba a hacer foie con mis tripas ese tío.
Tienes un buen hígado, sí.
Sí, un poquito, últimamente un poquito mal.
Tienes la bilirrubina un poquito alta.
Un poco alta. Esta pandemia pues nos hemos puesto en casa a comer como locos, pero bueno, lo normal.
Amarillos. Bueno, pues yo creo que podemos ir llegando al final de nuestro podcast del Silencio de los Corderos.
Sí, sí, sí. Ah, bueno, solo me quería decir una cosa que es importante sobre Jonathan Demme. Jonathan Demme, una cosa que suele hacer en sus películas para crear un ambiente familiar es tiene como una especie de troupe, o sea, como un grupo de gente que trabaja siempre con él. Y no me refiero solo a equipo técnico, que también, porque Taku Fujimoto ha hecho varias películas con él. Me refiero a actores que son amigos suyos. Sí. Y que incluso algunos trabajan en labores de producción, pero él le suele dar un papelito. Sí. Y luego a su maestro, a Roger Corman. Roger Corman tiene un papel en la película, que es como el jefe del FBI. Roger Corman ha aparecido ya en unas cuantas películas de Jonathan Demme. Sí. Pero luego hay otros actores, como por ejemplo Chris Isaac, el cantante y actor, que aparece haciendo de SWAT. ¿Quién más aparece por aquí? Aparece también Charles Napier, que es el que muere crucificado en la jaula. Ese es un habitual de las películas de Jonathan también, que creo que aparecen todas. Tracy Walter, que es el de la funeraria, el que toca el órgano y luego está en la autopsia. Paul Lazar, que es el bizco que le tira los otro más que le tira los tejos a la gente Starling diciendo, bueno, y cuando usted no está buscando asesinos en serie, sale por ahí.
Es un poco como Frojiki de los tres forajidos de Expediente X. Esos personajes están ahí.
Sí.
Los copiaron en Expediente X con los Lone Rangers, que se llamaron, ¿no?
Pues a mí me gusta mucho porque le tira la caña el pobre ahí muy, muy torpón y dice, bueno, y le dice, es que Starling, ¿está ligando conmigo? Y le dice el otro claramente, dice, sí.
Y simpático. Oye, pero por lo menos es un personaje masculino que trata de ligar con ella también, pero ella se lo toma muy bien.
Sí, se lo toma bien, no se lo toma mal. Luego está... luego está Ron Bauter, luego está Kenneth Wood, que es que aparece, está dentro de la sala de autopsia, que además es productor de la película. O sea, él cuando recibieron el Oscar a la mejor película, él subió a recibir el Oscar. Y me hace gracia que este tío, que Jonathan Demme, Leif Bleski también aparece en esta película, que aparecen muchas de ellas, que Jonathan Demme tenga ahí como un agente. Con la que siempre ha sido muy fiel y que siempre lo metía en sus películas, en un papel pequeñito o en papeles importantes, y eso hace que sus películas se fuesen siempre como muy familiares. Y dicen, sí que he leído por ahí que a pesar de que estaban haciendo una película muy truculente, muy oscura, el cachondeo era lo normal en los sets de rodaje. O sea, estaban siempre partiéndose el culo de risa. Incluso el propio Anthony Hopkins constantemente estaba bromeando con Jonathan Demme porque era un tío que le daba pie a hacer bromas, a tomarse el trabajo como un juego, digamos, ¿no? Entonces eso aparte del que había un estrella de atrás buena, un guión de hierro, estaba Jonathan Demme delante de las cámaras, el ambiente que creó fue fundamental y eso hizo que la película todavía fuese mejor y se agradece. O sea, y eso además te demuestra mucho cómo era Jonathan Demme como director, que era un... No era el típico tirano. Otra vez, contraponiendo un poco como era David Fincher, que repite las tomas hasta la saciedad, hasta que los actores ya pierden su voluntad, Jonathan Demme es de la escuela clásica de John Ford o del propio Clint Eastwood, que es dos, tres tomas como mucho. Hacen una toma, si le gusta, no repite. Si hay algo que quiere cambiar, se acerca al actor y le dice, cambia esto un poquito tal. Y el actor sigue el consejo. Y en la segunda toma ya dicen, venga, a positivar, siguiente. Y eso hace que vayas con ganas a rodar
rápido
la película.
Y barato. Oye, se crió con Roger Corman, que es el tío
más
fácil camoteaba de los rodajes, ¿no? O sea, eso se hereda.
También. Efectivamente, siguiendo la estela de Roger Corman, que es un tío que hacía películas con cuatro duros y en tiempo récord. Pues sí. con esa... Con esa con esa escuela, digamos, con esa forma de hacer películas, pues fíjate, Jonathan Demme hizo una obra maestra, una película clásica que 29 años después es un clásico, y estoy convencido que dentro de otros 30 años pues seguirá siendo un clásico, la seguimos viendo con los ojos que la vemos ahora.
Sí, pues nada, hasta aquí hemos llegado. Yo te dejo, Dani, porque tengo cocinando mi filete de cara, y la verdad es que cuando está poco hecho y suelta un poquito de grasilla, es cuando más rico está. Es como el Kobe, es así de suave, ¿eh? Y luego es que encima tengo un tórax ahí.
¿Tienes un tórax ahí? Lo tienes colgado ahí y se está curando, ¿no? Como si fuese un jamón de jabugo.
Y tengo que colocarlo, no sea que lo vean los vecinos y me malinterpreten, ¿no? O sea, estaba muerto ya cuando llegó el mensajero. Pues
yo me tomaba un forrete ahora, una careta de cerdo ahora, pero bien a gusto, ¿eh? Me iba al pueblo de mi madre, allá a Cuenca, y me tomaba un forrete con mi amigo Rufi y con mi primo Santi, pero bien a gusto, así te lo digo.
Muy bien. Pues nada, no sé qué estará cocinando Antonio Poveda, probablemente alguna zona pélvica masculina.
Sí.
Y nada, sin más, compañeros, os dejamos para la semana que viene.
Bueno, pues nos vamos a despedir, a ver si te acuerdas tú, porque claro, hemos dicho que
algo en Podimo, en Es Radio, en Spotify, en...
Eso es, Podimo, bueno, que se acuerden de la oferta de 30 días gratis que tenemos en Podimo, donde podéis entrar y podéis escuchar Criminalmente, nos podéis escuchar a nosotros, podéis escuchar un montón de podcasts. Meteros sí. En www.podimo.com/es/libertaddigital. Os metéis ahí y tenéis 30 días por la pati, amigos.
Exactamente. Repito yo, para que quede claro. www.podimo.com/es/libertaddigital, todo seguido. Y todo seguido no lo incluáis en la URL, ¿vale? Y ahí tenéis 30 días gratis para comprobar todo lo que tiene Podimo, que es el videoclub de los podcasts. O sea, si os gustan los videoclubs, os gusta Podimo.
Nos dice Poveda, es una plataforma en abierto pero con contenido exclusivo, o sea, que quiere decir que hay calité, eso es, pues eso, delicatessen, amigos, la delicatessen de los podcasts. Vale, que nos vamos a despedir con una canción, porque estamos hablando de las precuelas, que, o sea, de las secuelas, pero hay una precuela que hizo Michael Mann, acuérdate.
Sí, Hunter,
que antes de que nadie supiese quién era Aníbal Lecter. De hecho, Aníbal Lecter en esa película se llama Aníbal Lector. Michael Mann le cambió el apellido. Sí.
Y es Brian Cox.
Es Brian Cox, efectivamente. Sí, sí. Y el protagonista es William Peterson, el de CSI, curiosamente.
Sí, Brian Cox, el de Succession, y William Peterson, el de CSI Las Vegas, Grissom.
Pues igual que aquí en el momento cumbre de la película está Buffalo Bill escuchando a Culázaros, que es lo que hemos escuchado antes, el Goodbye Horses, en esa película se escuchaba a Iron Butterfly, fíjate, Iron Butterfly, mariposa de hierro, una mariposa, ¿sí?, que no puede estar relacionada con el Silencio de los Corderos. Y en su grandísimo éxito, Inagada da Vida, que era un temazo que ha sido luego versionado mil veces, una canción así muy hippie. ¿Qué te parece si nos despedimos con esa canción?
Pues me parece espléndido, porque tú tienes un gusto musical irreprochable, que dirían los pijos.
Pues nada, pues nos despedimos con Inagada da Vida de Iron Butterfly. Hasta la semana que viene.
Don't you know that I'm loving you? In a god of a freedom, baby. Don't you know that I'm always the truth? Oh, won't you come with me? And I'll take my
Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web Es Radio FM o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.